Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy, tirando de lista familiar, entrevisto a mi hermana Elena Castro. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Ya solamente me falta pues entrevistar a mi madre, a mi padre, incluso ya ir al reino zoofílico y o zoológico directamente y entrevistar a mi perro, al canario, al hámster, pero bueno, no llegaremos a tales límites. Y hoy con mi hermana Elena Castro, que es estudiante de filosofía en la Complutense por su segundo año, interesada en cuestiones de feminismo, teoría queer y en general, podemos llamarlo filosofía práctica y moral, aplicada al día de hoy. Vamos a hablar precisamente de nuevas olas feministas, el debate feminista contemporáneo, la cuestión de la mujer en el mundo actual y en general cómo una persona interesada por la teoría en general y por la filosofía en concreto se aproxima a una apuesta teórica pero sobre todo práctica tan salvaje en el sentido de poderosa en los últimos años, como es el caso del feminismo, y cuáles son los límites que encuentra en su camino de ese proceso de socialización feminista. Como digo, alguien que a lo mejor no ha tenido un contacto directo en su adolescencia con espacios ocupados, pero que conforme va adentrándose en los textos, también va adentrándose en el contexto madrileño, sobre todo en casos ocupas o círculos de debate de textos en concreto, donde la teoría se hace carne y donde los textos y la filosofía se hacen cuerpo. Así que cuéntanos un poco, Elena, cuál fue tu proceso de socialización feminista, cómo llegaste hasta esto.
Pues en la Facultad de Filosofía hay varias asignaturas que están dedicadas a feminismo, pero de por sí hay bastante movilización por parte de los estudiantes para tratar de dinamizar que se hagan muchas actividades de este tipo. Así, en la asociación de la facultad se creó un grupo de género que en un primer momento fue mixto, y que tenía un enfoque bastante centrado en el análisis de textos, vimos diferentes películas pornográficas que luego analizamos, o sea, digamos que tenía un componente teórico muy importante porque considerábamos que los estudiantes ya tenían suficientes alternativas dentro de la facultad y fuera de la facultad para simplemente entrar en espacios feministas a militar y no tanto a una cuestión de formación. Así que digamos que tratábamos de dinamizar un poco los debates teóricos entre los profesores, que se están cada vez quedando más, digamos, más atrasados y que se siguen alabando figuras que cada vez que pasan por la Complutense levantan verdaderas masas de fans, pero que me da la sensación de que cada vez están quedando un poco más atrasadas, como puede ser, pues no sé, la propuesta de Celia Morós, que es una verdadera gurú para las profesoras que abordan las asignaturas de feminismo en la facultad, pero que realmente tiene muy poco tirón entre las estudiantes más jóvenes.
Sí, bueno, un tema recurrente dentro de Colorín Colorado, con el propio título que tiene el programa de Cuentacuentos, es el eterno retorno de lo mismo. Exacto. Y cómo cada generación tiene que descubrir por sus propios pasos la existencia de determinados referentes culturales que si no existen se crearán, ¿no? Y no hay vacío cultural salvo la falta de voluntad por parte de los individuos que en ese momento tienen que tomar las riendas de su propio destino. Yo creo que es curioso cómo la famosa frase tan repetida por los profesores buenrolleros de que uno aprende mucho con sus alumnos puede llegar a hacerse realidad. Yo soy bastante escéptico acerca de esa frase, que me parece más bien un lugar común voluntarista. Pero sin embargo es cierto que sería relevante, es algo que ha subrayado Paco Vidarte en su libro, o que subrayó el fallecido Paco Vidarte en su libro Ética Marica, como él, que venía básicamente de la teoría foucaultiana y de lo que eran los poderosos teóricos de los años 80-90, aprendió con la siguiente generación de los años 90-2000 a leer textos de teoría queer, incluso con sus propios compañeros. Fue el caso, claro, de Beatriz Preciado, con la cual fue a clase en comillas, o sea, dos teóricos queer
tampoco se les podía pedir mucho a los profesores de comillas
en
¿no?
una facultad. No sé si eso es aprendiendo de sus alumnos. La verdad es que sería perturbador, ¿no?, que los profesores de comillas aprendieran y estuvieran aplicando a rajatabla, tuvieran como una especie un décimo mandamiento bíblico, el manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado. pero me parece interesante, ¿no?, la idea de los grupos mixtos y no mixtos, porque ya es suyo un grupo de debate, suele ser un grupo no mixto en el sentido de no mixto generacionalmente, se suele juntar gente de la propia generación y se suele evitar en ese tipo de grupos que haya alguien demasiado especializado o sabio acerca del tema para no coartar a aquellos que conocen un poco menos. Entonces, la importancia del maestro ignorante, que es algo que ha subrayado teóricos como Jacques Rancière, ¿no?, la idea de que hay un aprendizaje en común y que no hay mejor maestro que aquel que aprende junto con sus alumnos, no la idea esta de que el profesor tiene que ir un día por delante de los alumnos, sino a pie de calle con ellos. Así que me parece interesante que el siguiente tema del que podemos hablar, si te parece, es eso, ¿no? El tema de la mixtura y de la no mixtura, ¿no? Uh-huh. Frente a una sociedad que constantemente está elogiando la pluralidad de identidades, ¿no?, la no fijación en un problema concreto y, en última instancia, pues eso, ¿no?, la identidad líquida, el uso, digamos, de los... El uso y el abuso de cualquier identidad y de cualquier recurso político como mero objeto de consumo que tiene una fugacidad X, me parece interesante la idea de crear límites a ese proceso cada vez más acelerado de reproducción y consumo de mercancías, creando una organización con un propósito identitario no fundamentalista, en el cual se dice, no, aquí, en este espacio en concreto, tan solo van a entrar mujeres para hablar de sus temas. Es una propuesta clásica del feminismo, la idea de que para alcanzar su propia voz, las mujeres no solamente tienen que, digamos, expresar sus reclamaciones, sino que tienen que hacerlo en un discurso propio, y para eso no solamente se requiere, digamos, publicaciones o sistemas de producción, sino también formas de reunión y autoayuda. Es algo clásico. La diferencia clave, a mi juicio, entre la primera y la segunda ola es que la primera ola, las mujeres que estaban apoyando, digamos, la causa del sufragio, lo que querían era incorporarse como un ciudadano más sexualmente neutral. La trampa que tenía ese discurso, o los límites de ese discurso, era que el ciudadano por definición ya está sexuado. O sea, a alguien no se le pregunta ¿qué se siente siendo heterosexual? Porque se da por definición que la homosexualidad es la diferencia, en el sentido de que la heterosexualidad viene por defecto, viene de fábrica. En ese sentido sí que me parece interesante, pues eso, ¿no?, la creación de espacios al margen de la circulación o de la hibridación de identidades, donde se dice, no, aquí vamos a hacer un grupo no mixto, tan solo mujeres o tan solo mujeres y trans. Así que cuéntanos un poco cuál ha sido tu contacto con este tipo de espacios, de tanto, ya te digo, dentro de la academia como fuera, porque tengo entendido que ahora mismo se está gestando dentro de la Complutense un espacio no mixto parecido al que ya se hizo un par de años atrás, que era Amorfas. Uh-huh. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu acercamiento a todo este tema.
Sí, pues tanto Amorfas como este grupo del que hablas son dos grupos no mixtos relacionados con la Facultad de Filosofía. Este nuevo grupo, que realmente acaba de nacer, se ha originado justo cuando comenzaban los exámenes, de modo que tampoco hemos podido hacer muchas acciones, fue concebido en un primer momento como un grupo no mixto y retomando la propuesta de Amorfas, que también era un grupo no mixto y que precisamente se terminó de disolver por cuestiones de cómo podían involucrar a los chicos. O sea, me parece que en todas las reuniones a las que he ido de cualquier tipo de formación de un grupo no mixto, el primer tema del que se habla es, bueno, ¿y qué hacemos con los hombres? Entonces, eso es algo que chirría en un primer momento, la idea de, bueno, es que si realmente lo primero que hacen las mujeres cuando se reúnen para hablar de problemas de las mujeres y del feminismo, se preguntan es, ¿estaremos ofendiendo a nuestros compañeros que también pueden ser perfectamente feministas, perfectamente políticamente correctos y que también tienen derecho a implicarse, digamos, en esta lucha que al fin y al cabo es de todos? Pues esto fue lo que hizo que nosotras nos reforzáramos la idea de mejor que el grupo no nazca muerto directamente a que entren hombres en un primer momento. Así que al final decidimos que esto se mantuviera como un grupo no mixto también, porque dentro de las asociaciones políticas que ya había en la propia facultad, como la Caverna, estábamos comenzando a ver cada vez más esta idea de la mercancía del feminismo. O sea, precisamente tú cuando has estado hablando como de cómo comienzan a haber discursos que se están empezando a mercantilizar, pues da la sensación de que esta idea de el feminismo está de moda, pues ya está empezando a cobrarse un poco la pérdida de potencial político que tiene el feminismo, que es muchísimo, ¿no? Entonces, esto era también una de las cosas que más nos preocupaba, la idea de que precisamente aquellos espacios que tendrían que ser espacios, digamos, protegidos contra cualquier tipo de violencia machista, empiecen a introducir silenciosamente esta idea de frivolizar el feminismo, de algo totalmente ya normalizado en las asociaciones y en los grupos ligados a la universidad, el hablar, por ejemplo, en femenino, pero que luego se sigan viendo cualquier tipo de agresión y cualquier tipo de violencia que encuentras fuera de la facultad o fuera de estos espacios. Entonces yo creo que lo que preocupa más cuando se hacen estos espacios no mixtos es la idea de hasta qué punto vamos a permitir que digamos, hombres que bien pueden estar interesados, pero que aún así siguen sin, digamos, vivir este tipo de agresiones, se traten como de apropiarse de esta diferencia de la que tú hablas, pero es que es algo que sería totalmente hipócrita, en tanto que ellos no son estos sujetos que están sufriendo las agresiones. Entonces, me da la sensación de que el único riesgo que tienen estos grupos, en mi opinión, es que finalmente terminan siendo algo que a mí muchas veces me da la sensación de que es demasiado, demasiado, demasiado personal. Es cierto que partimos de la premisa de lo personal es político, pero en muchos casos quizás pueda llegar a retrasar un poco la lucha, la idea de llegar a echar en cara continuamente a cualquier persona que se pueda llegar a acercar que no sea una mujer, el decir, bueno, tú no sufres esto, tú no has sufrido esto en tu carne y por lo tanto, más bien, no deberías intervenir en esta cuestión. Entonces, desde luego es un tema peliagudo y me parece que en espacios como, por ejemplo, La Hoguera, del que entiendo que hablaremos luego de forma más detallada, tienen posturas totalmente estrictas con la idea de no va a entrar aquí ningún hombre, y la cuestión es que ya eso se va como extendiendo y ya es la idea de tampoco va a entrar, por ejemplo, como en el caso de La Hoguera, que es un espacio homosexual, es un espacio de lesbianas, también es ya la idea de tampoco va a entrar ninguna mujer heterosexual o no se va a prohibir la entrada de mujeres heterosexuales, pero no vamos a permitir que esto se convierta en un espacio heterosexual, digamos.
Claro, con digamos, con la incorporación del feminismo como una sigla más política a un programa político de izquierdas amplio, el problema en el que uno puede caer ya viene subrayado por un texto muy famoso que publicó Judith Butler, de la que luego hablaremos en la New Left Review, que se llamaba Meramente Cultural. La idea de que el conflicto feminista es tan solo la pata de izquierdas en el ámbito cultural o de género, del mismo modo que la lucha ecologista es algo que viene dado de suyo de izquierdas, cuando, bueno, los diferentes conflictos se han ido reorganizando y no siempre, digamos, el ala del progreso político para las mujeres ha venido del ámbito de la izquierda. Es muy famoso y siempre se ha debatido mucho en el ámbito del Estado español cómo no fueron los partidos de izquierda los que concedieron el voto por primera vez en la historia a las mujeres, sino precisamente los partidos de derecha, que pensaban instrumentalizar ese voto de las mujeres para que la CEDA, el partido de derecha republicano, en el año 34 se hiciera con las elecciones y llegara al gobierno. Y desde entonces yo he llegado a ver, incluso en un congreso que hubo en Valencia en 2012, en el que intervino Pablo Iglesias, algunos trifulcas importantes entonces entre Pablo Iglesias, que mencionaba este debate de una manera un poco frívola, diciendo, sí, bueno, uno le da el voto a las mujeres para que luego las mujeres sean tan tontas de confiar en sus confesores y votar a un partido que objetivamente no les representa, ¿no? Porque objetivamente las mujeres tienen que estar representadas igual que el zorro rojo o la tortuga de las Galápagos o los niños muertos en África de hambre tienen que estar representadas por una izquierda políticamente, digamos, omniabarcante y que tiene que estar en todas partes. Entonces, frente a esa idea del feminismo como mero atrezzo, ¿no? O mera sigla adicional dentro de un programa que parece que donde lo crucial siempre es lo económico o lo económico nacional, ¿no? Y todo lo demás es pura morralla para convencer, pues me parece, ya te digo, muy interesante la historia de estos grupos feministas que apostaban por una diferencia no meramente consumista, ¿no? El problema de la diferencia, esto lo hemos comentado muchas veces y es una de las claves, digamos, para tomarse con relajo la filosofía francesa y en general la posmodernidad, es entender que la diferencia no por definición tiene que ser agresiva u hostil o ontológicamente maravillosa, sino que también se puede mercantilizar como una oferta más de consumo. Entonces, frente a esa, insisto, comercialización, mercantilización, instrumentalización, puedo ver muchos términos aquí, La idea de generar grupos autónomos es una idea clave que en el Estado español se remonta casi hasta el año 79, cuando se produce un conflicto muy parecido al que tú y gente de tu entorno estáis experimentando con Podemos, y es el primer disenso dentro del Partido Comunista entre diferentes facciones feministas. En el año 79, creo que fue en diciembre del año 79, puede ser. Sí, en las segundas jornadas estatales feministas en Granada se produjo la famosa escisión entre las filósofas de la diferencia, que tenían como referente a Shulamith Firestone y su dialéctica del sexo, o Christine Delphi, su enemigo principal, frente a las feministas que entonces se llamaban feministas marxistas, porque tenían como referente a Alexandra Kollontai o Clara Zetkin, que curiosamente son dos feministas cuya incorporación en los partidos bolcheviques de los cuales participaron es un claro ejemplo de cómo el feminismo puede ser instrumentalizado y usado y tirado, ¿no? Como un mero pañuelo. El caso de Alexandra Kollontai, que fue apartada, digamos, dentro de la vieja guardia bolchevique. Alexandra Kollontai era una de las primeras mujeres que participó en la fundación del partido bolchevique. Vamos, era previo incluso a la escisión entre bolcheviques y mencheviques. Esta tipa, que incluso era previa, formaba parte del Partido Socialdemócrata, cuando los comunistas eran todavía socialdemócratas. En el momento en que tomaron el poder, todas sus cuestiones relativas a la libertad, sobre todo en aquella época, pues se trataba mucho la cuestión de la libertad de parejas, la lucha contra el matrimonio patriarcal, todo esto se dejó de lado, y ya, bueno, con la contrarrevolución estalinista ni te cuento, ¿no? Y en esas segundas jornadas estatales feministas en Granada, cuando las feministas de diferencia pronuncian la famosa frase de Ortega Gasset. Ya sabes que Ortega Gasset, un mes después de la fundación del comienzo de la Segunda República, viendo cómo estaban empezando a quemar ermitas y tal, él escribió un texto muy conocido que se llama Un aldabonazo, que terminaba con "no es esto, no es esto", ¿no? Una cosa es la república y otra el radicalismo. Y del mismo modo, pues las de la diferencia decían "el feminismo no es esto", es un eterno debate, ¿no? Permanente dentro del feminismo, ¿no? ¿Qué es y qué no es el feminismo? Volveremos sobre ese tema. Y las diferentes acusaciones y la obsesión que tienen algunas, ¿no?, por convertir el feminismo de nuevo en una unidad ontológicamente parmenidia, ¿no? O sea, esférica y única e indivisible, frente al uso del plural feminismos, y entender que hay diferentes luchas que también se pueden fragmentar, y que el concepto de mujer no es unívoco y no se pronuncia ya del mismo modo en Dubái que en Madrid que en Estados Unidos, ¿no? Y que ahí las luchas se tienen que concretar mucho más, y que el feminismo es algo más bien contextual de empoderamiento sucesivo, dependiendo del contexto en el que te encuentres. Entonces, bueno, en cuanto a la historia de los espacios autónomos, de los cuales tú nos puedes seguir contando un poco más, yo había quisiera traer a colación por lo menos dos. Uno es el grupo Ligadura, que es de los años 80, que es uno de los primeros grupos políticamente activos de ocupación de casas y demás, que se forman no mixtos, y cuyo título juega con, yo creo, dos componentes muy importantes dentro del feminismo, llámalo de segunda o de tercera oleada, que es, por un lado, la Liga. O sea, esto no lo digo yo, no es un juego de palabras que hago yo, sino que lo hacen ellas en su manifiesto. La Ligadura básicamente juega con la Liga, esto es con el componente femenino de lo que ata el muslo, o sea, algo que comprime y que cierra, y por otro lado la dureza, ¿no? Y este grupo me parece muy interesante. Se formó a partir de un viaje a Hamburgo en la Navidad del año 87, en la que ellas, que estaban dentro del Partido Comunista o de pequeños partidos comunistas extendidos del PC, vieron como en una manifestación en Hamburgo había mujeres que tenían su propio sistema de defensa frente a la idea siempre de que si hay una manifestación de Juventud Sin Futuro, pues tienen que estar los de Reconstrucción Comunista, que son los duros, ¿no? Los hombres de Reconstrucción Comunista protegiendo el cortejo de manifestantes. Y también me gustaría recordar, pues, la historia de la escalera Caracola, que era una de las casas ocupa míticas aquí en Madrid, que se ocupó en el año 96, o sea, justo antes del gobierno de Aznar, que fue el primero en que convirtió la ocupación en un crimen así penado de manera importante. Y estas hablaban, en lugar del movimiento feminista, del meneillo. ¿no? Entonces le quitaban un poco de hierro a la idea de movimiento con mayúscula y demás. Y este era un espacio que me parece interesante porque cuando los desalojaron en 2005, bueno, estos tienen un lema que era: ser mujer es siempre una acción directa, ¿no? O sea, el hecho de ser el serlo, la construcción de ser mujer y el entramado de resistencias o de micropolíticas que implica ser mujer en una sociedad heteropatriarcal ya es una acción directa que habrá que repensar y utilizar, ¿no? Y esta es cuando las desalojaron en 2005, lo que hicieron, en lugar de una interpelación directa, bueno, estas, ya te digo, en 1999 salieron a la calle con antorchas, recordando pues el imaginario de brujas y demás, del cual hablaremos más adelante, y gritando el lema: zona en obras, estamos limpiando el barrio de machirulos. Y cuando la desalojaron en 2005, y voy, te dejo que comentes alguna cosa más en este primer bloque sobre espacios de feminización, en el desalojo de 2005 se encadenaron con traje de gala a las ventanas de la casa. Y mientras las estaban desencadenando, estuvieron degustando champán y fresas al son de un potente equipo de música, ¿no? Entonces, me parece interesante el componente que tiene también de reivindicación estética y del potencial estético del feminismo más allá también de la política, ¿no? Y de una interpelación con la policía distinta, no sé, de juego con las identidades y de ironía también respecto a lo que uno defiende. No sé, ¿quieres comentar alguna cosa? ¿Entrar más en detalle sobre alguna casa en general? No sé.
Bueno, primero un comentario que en realidad ya lo has comentado hace un tiempo, pero sí, o sea, totalmente de acuerdo, creo que lo has dicho perfectamente, que es la idea de que el feminismo va de suyo en cualquier movimiento ligado a la izquierda. Entonces, de hecho, algo que me parece como bastante visual es la idea de que siempre que hay alguna manifestación feminista, digamos que siempre es el puño alzado y el símbolo femenino, pero la sola idea de entender la lucha feminista como algo que no va también en contra del capitalismo y que cuando caiga el capitalismo ya de por sí la sociedad será utópicamente femenina, o sea, perdón, feminista, es algo que casi no se plantea en estos espacios, ¿no? Entonces simplemente la idea de la medalla militante de izquierdas va de suyo lo de ser feminista, hasta tal punto de que ya no son solamente el feminismo se ha convertido en, por decir como se habla en un artículo que hablaremos luego de Plegand, en una moda tal que ya no es solamente los militantes estudiantes, el movimiento estudiantil quienes quieren ser feministas, sino que todo el mundo quiere ser feminista, Cañete quiere ser feminista, entonces es precisamente ahí donde están surgiendo unos problemas. No sé si conoces una nueva página que ha surgido, es un fake neomachista que se hace llamar Podemos Igualdad Efectiva. Entonces es una página que ha denunciado el Podemos Feminista porque se quieren a sí mismos como tienen llamamientos e imágenes del tipo las políticas feministas de hoy pueden llegar a causar muchos daños en nuestros hijos del día de mañana. Entonces aparecen imágenes en las que aparece como un niño con un ramo de flores por la espalda y una niña con un bate con unas púas por la espalda. Entonces es la idea de, bueno... se ha dado, esto es lo que entiendo, que esto es lo que mucha de la gente que se quiere a sí misma feminista quiere vender, es la idea algo así como el feminismo se ha llegado a extender hasta tal punto, quizás de 3 años hasta aquí, como o desde que se empezó a partir del 15M, digamos, más o menos, el feminismo es algo ya totalmente asimilado por todo el mundo, por peperos y por cualquier persona que tenga una mínima implicación política, y por lo tanto ya lo que nos debemos plantear es, bueno, dentro de estas diferencias de las que estamos hablando, vamos de nuevo a preocuparnos por las diferencias de aquellos sujetos que precisamente no eran diferentes. Esto es, de nuevo, vamos a hablar de si realmente, que es lo que hace esta página, la violencia que se está ejerciendo a los hombres por parte de las mujeres y que siempre se ha tratado como algo ridículo, suben vídeos en los que una mujer pega a un hombre en la calle y la gente se está riendo, es precisamente ahí donde debemos volver a poner el cuidado y donde debemos volver a hablar de la verdadera igualdad, ¿no? Y sobre la cuestión de las casas ocupas, has hablado de algo que me parece muy importante, que es el tema de cómo, digamos, las casas ocupas y el feminismo, digamos, más fuera de las instituciones, ¿no? Se está ligando cada vez más a una especie de expresar la necesidad de ejercer una violencia sobre el machismo, ya una violencia, ¿no? Entonces hicieron un comunicado hace poco en el que aparecían unas feministas encapuchadas y diciendo cuidado machirulos, porque vamos a salir a la calle armadas, y como esta idea que dice Virgin Despentes en Teoría King Kong, de vamos a salir, digamos, a golpe de ir cortando con el cúter glandes por todas las calles de Madrid, esa es la idea, ¿no? Y Entonces, esto me recuerda a un artículo que publicó hace tiempo Beatriz Gimeno en Pícara, en la revista Pícara, en la que ella se preguntaba cómo era posible que realmente el miedo, digamos, de las mujeres llegase hasta tal punto en el que nunca, y insistía mucho en cómo es posible que nunca, nunca, nunca se haya dado digamos, un sistema organizado de violencia. Al igual que hay precisamente grupos machistas abiertamente violentos contra las mujeres. O sea, ¿cómo es posible que digamos, los asesinatos de mujeres a hombres sean casi como una rareza y que no haya ningún grupo que esté organizado y que se dedique a perseguir a estos grupos, o que directamente no se hayan dado, pues no sé, grupos de formación feminista en la que ya se increpa para las mujeres a realmente, por decirlo de una forma radical, mazarse para enfrentarse a las violencias que van a sufrir? Porque es que todo este artículo surgió a partir de un vídeo que estaban haciendo publicidad de estas gafas que había sacado Google al mercado. Entonces aparecía así una mujer con lo que iba haciendo ella en su día a día, ¿no? Entonces al final del día ella volvía a su casa, entonces era todo lo que iba viendo esa mujer en su día a día, salía a comprar, a dar un paseo, etcétera, y volvía a su casa, entonces aparecía su marido, y entonces el marido empezaba a pegarla, y era algo así como: esto lo siguen viendo las mujeres todos los días, no nos olvidemos que por más que avancen las cuestiones tecnológicas, seguimos estando muy retrasados en cuestión de género. Bien, entonces, esto me parece la cuestión de la violencia, que algunos espacios feministas y algunos partidos, como en mi opinión a Podemos, le dan muchísimo miedo mojarse, porque es algo así como que a todo el mundo le va a dar pavor la sola idea de que las mujeres tengan una verdadera herramienta de defensa, que ya no sea simplemente la pasividad ante el ataque, sino un contraataque. Me parece una de las propuestas más interesantes y que tienen más potencial político que están desarrollando las casas ocupas. También he visto hace poco una campaña ligada a la hoguera en la que aparecían diferentes chicas con carteles que decían: no me llamo nena, ni me llamo mami, cuidado machirulos, y todas las pancartitas terminaban con la idea de: cuidado, vamos a por vosotros, cuidado, ahora estamos armadas, cuidado, ahora somos más. Entonces, no sé qué opinas tú con esta cuestión de si realmente debería intentar por parte de espacios que se quieren feministas, pero que realmente incurren casi en un miedo de lo políticamente correcto, como puede ser algunos participantes de grupos como Podemos, que les da miedo, digamos, decir algo así como: es que es legítimo que las mujeres precisamente no simplemente sean pasivas, sino que tomen una iniciativa de contraataque.
A ver, para mí...
Claro que un inciso, claro que es cierto que ya la sola idea de plantearlo como un ataque-contraataque ya tiene de suyo, que es la idea de, bien, todo el mundo va a plantear como, bueno, estamos de nuevo en una guerra de sexos.
A ver, a mí me parece que en general la defensa... la defensa de la sociedad tiene que estar siempre, digamos, ¿cómo plantearlo? Para mí el modelo de autodefensa por parte de las mujeres en los años recientes, dado el brutal acoso que se produce en determinados países, lo tiene una repartición de cuchillos que hizo el partido indio Shiv Sena. En enero de 2013, se produjo la muerte en la ciudad de Bombay, ¿puede ser? Sí, en la ciudad de Bombay murió... No, fue en Nueva Delhi. En Nueva Delhi murió violada una mujer, como mueren violadas mujeres por todo el mundo constantemente, pero la respuesta que tuvo un partido nacionalista radical indio que participa dentro de la alcaldía de la ciudad de Bombay... Fue responder repartiendo hasta 100.000 cuchillos entre mujeres para que, en el caso de que se vieran en un enfrentamiento cara a cara con hombres, pudieran defenderse de ese ataque. Sí,
sí, de hecho, fue bastante sonado relacionado con este caso, si no me equivoco, aquella mujer que precisamente llegó a quemar a su marido mientras dormía porque su marido la maltrataba.
Sí, exacto. A ver, para mí hay un problema general, yo creo que es un problema general, ¿no? ¿En qué momento podemos llegar a confiar de que las instituciones públicas pueden llegar en el momento adecuado y pueden aplicar las leyes de manera más o menos imparcial? O sea, ¿de qué manera el gobierno de las leyes no va en contra de una cierta casuística? Porque claro, lo que siempre se objeta es: contra todo proyecto que pretende ahondar en la igualdad entre hombres y mujeres, no, ya hay una ley de igualdad de género, ya hay una ley de no sé qué. Entonces, la diferencia que existe entre el derecho y la cultura, ¿no? Y cómo más no toda ley es papel mojado, sino hay una conducta vinculada a esa ley y unas personas dispuestas a comportarse conforme a esa igualdad presupuesta. Entonces, los derechos humanos son papel mojado, o como llegó a decir Jean Kirkpatrick acerca de los derechos sociales, son una carta a los Reyes Magos, en el momento en que no se garantizan pues una serie de condiciones sociales necesarias, o el derecho a la vivienda sin unas garantías materiales del acceso a la vivienda no tiene ningún sentido, ¿no? Y del mismo modo, pues muchas de las leyes de igualdad, si no tienen unos contrapesos de tipo materiales, pues no se llevan a cabo. Pero para mí es importante jugar bien con la balanza acerca de, cuando me trababa antes intentando explicar mis ideas sobre la idea de defensa, es que no es una cuestión estrictamente feminista la idea de hasta qué punto podemos privatizar la defensa y convertirla en autodefensa, ¿no? ¿En qué momento esto puede ir en contra de cualquier proyecto comunitario o no? En Estados Unidos es sabido que hay una gran cultura de tipo comunitario y asociativo que va de la mano de una posesión privada de armas bastante importante. O sea, ¿en qué medida es conjugable o no un respeto a la propiedad privada sostenido no solamente por las fuerzas del orden público, sino por el particular en cuestión que en caso de que la policía no llegue a tiempo, está dispuesto a disparar a aquel que entre en su propiedad, ¿no? ¿Y en qué medida esa noción de lo intocable de la propiedad privada, que empieza por el propio cuerpo, por supuesto, puede llegar a frenar, pues eso, puede llegar a coartar determinado sentido de lo cívico, ¿no? Determinado sentido a ver Batman, la última de Batman, sin el peligro de que aparezca un loco a disparar en la sala, ¿no? Y que la única respuesta que lanzan los medios de comunicación conservadores ante este tipo de masacres sea, no, el problema principal no era que llegara un loco o que haya o cualquiera pueda comprar una AK-47 en su casa. El problema es que uno no puede acceder a los cines armado. Entonces, entramos en una lógica de privatización generalizada de la violencia y del control y de la seguridad que lleva a un estado casi jovesiano, ¿no? Entonces, si la sociedad es el momento en que uno depone el arma y depone esa igualdad primigenia, porque claramente lo has señalado tú perfectamente, ¿no? O sea, el estado igualitario por excelencia es el estado natural jovesiano donde todo ser humano tiene la suficiente capacidad como para matar al otro, ¿no? Entonces, a mí me gusta, yo creo que la autodefensa o el recurso a eso, al empoderamiento a través de las armas, tiene que ser como la última ratio, ¿no? O sea, cuando no es posible, como en el caso de India, aplicar las leyes de manera, digamos, imparcial y teniendo en cuenta todo esto, los contrapesos materiales, me parece que, bueno, como última ratio, la autodefensa es siempre algo que está ahí.
Claro, es que estoy de acuerdo contigo en que desde luego igual no vendría tanto por una especie de armar a las mujeres para que realmente puedan hacer frente a los hombres con unos mecanismos que nos llevan a una situación totalmente inviable, pero sí me parece muy importante que también de mano de las instituciones, como tú bien dices, porque no tendría ningún sentido que simplemente, o sea, no se produciría ningún cambio de cara a la igualdad que simplemente las mujeres en una determinada situación y dependiendo de qué tipo de mujer fuesen capaces de hacer frente, sino que hubiese, digamos, mecanismos institucionales que realmente pudiesen como permitir a las mujeres preguntarse o ser capaces de superar esta especie de prejuicio que las hace en una situación de violencia bloquearse totalmente y ser incapaces de contestar. Yo creo que es bastante conocido el caso que de nuevo Virgin Despentes cuenta de cómo cuando a ella fueron a violarla, ella contaba con una navaja en su chaqueta, mientras que el chico que la iba a violar, no recuerdo muy bien si también contaba con una, pero la cuestión es que ella tenía medios materiales para haberse defendido perfectamente, pero y era además, ella se escribe a sí misma como una punky, una persona que realmente no tendría por qué haber tenido miedo en esa situación y podría haberse enfrentado a él, y que ahí es cuando ella se pregunta si precisamente no es acaso todo lo que han estado haciendo las instituciones precisamente y es lo que genera por parte del feminismo esta desconfianza en todo lo que ven, en todo lo que procede a ellas. No han sido ellas quienes han encargado de que yo llegue a este momento, a que yo llegue a esta imposibilidad de defensa. Ya no es la pregunta por realmente debemos poseer a las mujeres de unos medios materiales, sino que es la vamos a negar las condiciones de posibilidad de que ellas siquiera se puedan plantear el tener esos medios. Entonces, hace poco entré en la página web del Ministerio de Igualdad para ver qué decían al respecto de cómo prevenir una violación. Entonces, si quieres, incluso luego podemos leer algún fragmento, porque es bastante impactante, que básicamente lo que se concluye de leer esa página es algo así como: trata de vivir tu vida como si fuera una vida invivible, porque es cuando salgas de casa, cierra las persianas, apaga la luz, preocúpate, no, perdón, claro, cuando salgas de casa, deja luces encendidas, o sea, aumenta, para empezar, ser mujer ya para la página del ministerio supone tener que gastar muchísimo más dinero por el simple hecho de que te exhortan a que mantengas las luces encendidas, a que no pongas tu nombre en el buzón de voz. No hay ningún tipo de mensaje por parte del Estado que increpe a los hombres y que dé una educación a los hombres para que no sean ellos precisamente quienes estén ejerciendo esa violencia sobre las mujeres. Entonces la idea de, quizás se debieran, por ejemplo, no sé, ofertar algún tipo de taller para prevenir este tipo de situaciones agresivas, pero no a las mujeres, que al fin y al cabo siempre se reducen en una especie de saber cómo bloquear, por ejemplo. Lo que te suelen enseñar como las clases de defensa, siempre es eso, clases de defensa, es un saber cómo bloquear, cuando precisamente más bien se deberían dar talleres a los hombres para que no se llegase a dar esa situación. Entonces a mí me parece desde luego uno de los puntos, vamos, fundamentales por el que debe preocuparse el feminismo actual. También hace poco leí un artículo que me interesó mucho, que decía cómo la mayor parte de las mujeres madrileñas viven, bueno, un porcentaje altísimo, que habían hecho un porcentaje, algo así como que el 80% de las mujeres madrileñas de una edad comprendida entre los 25 y los 40 años, digamos, tiene miedo al salir a la calle, al volver sola a casa, tiene la casi certeza de que va a sufrir algún tipo de agresión. Y que, no obstante, era un análisis con bastantes estadísticas, que decía que, no obstante, es mucho más probable sufrir una agresión dentro de un ámbito familiar, dentro de las parejas, vamos, que la mayor parte de las violaciones se daban por parte de tu novio, por parte de un padrastro, etcétera, y que realmente este miedo que nos ha inculcado también parte, o sea, que este miedo precisamente al no querer enfrentarte a aquel que te violenta también viene obviamente por todos los medios, por todas las películas que no paran de bombardearte con la idea de la mujer que es violada por un desconocido negro, si puede ser, en la calle, pues como era más de mito que de realidad, y que también teníamos como que en cierta medida poner el énfasis y la denuncia en cómo estos digamos órganos culturales que se quieren a sí mismos inocentes también estaban haciendo mucho en contra de esta posible defensa femenina.
No, me ha parecido fantástico y muy revelador lo que has comentado de un miedo subjetivo que no se corresponde con la realidad objetiva y que me recuerda mucho a la sensación de paranoia en otro ámbito que no es el de la cuestión de género. Cuando la imagen habitual que uno tiene acerca de los terroristas es una persona que acaba de llegar de un país del tercer mundo y nada que ver con la realidad objetiva, que es son casi siempre la mayor parte, digamos, de los terroristas que llevan a cabo ataques importantes como los que tuvieron lugar aquí en Madrid, como los que tuvieron lugar en Londres o el famoso 11S, son básicamente gente formada en Hamburgo, en Europa, y me gusta mucho esa idea, ¿no?, de que uno tiene miedo hacia el enemigo externo, pero hay un enemigo interno que
pero todo es que ni siquiera se identifica. Esa es la cuestión, que gran parte de la problemática con las violaciones, como ya sabes, es que ni siquiera se identifican como agresiones sexuales, ¿no?
Lo que nos lleva de nuevo a la frase de la escalera caracola, de que ser mujer es siempre una acción directa. Así que, si te parece, pasamos al segundo bloque con una canción de Savage que me parece bastante representativo de un tipo de estilo punky, de rockero, que representa un poco el espíritu de mujer empoderada clásico, ¿no? Uh-huh. Todos los miembros del grupo visten de negro riguroso y estricto, y la cantante tiene un componente andrógino bastante poderoso, bueno, que ves en PJ Harvey, que es una, digamos, una estética que desde la fundación casi del punk hasta ahora han atravesado en varias ocasiones grupos de música vinculados a proyectos feministas, como fueron las Riot Girls, como han sido grupos de este tipo, ¿no? Entonces, me parece, como pequeña representación de este primer bloque temático, vamos adelante con She Will, de Savage. Seguimos aquí, Castro and Castro, back to back, como diríamos en otros programas. Estamos aquí con Elena hablando de feminismo. Comentabas antes que, digamos, el feminismo se ha puesto de moda, pero vamos, un tipo de feminismo no viejuno, sino clásico, podemos llamar, o viejo pero no viejuno, uh-huh. Se ha puesto de moda a partir del 15M. Cuando decías esto me estaba acordando de que el primer conflicto interno dentro de la campaña del 15M fue nada más y nada menos que por motivo del feminismo. No sé si recuerdas que el primer cartel que se arrancó y que hubo conflicto y que hubo interpelación entre los miembros de la acampada era precisamente un cartel acerca de, no recuerdo exactamente ahora, pero era algo vinculado con derechos para la mujer. En aquel entonces no estaba el tema del aborto, pero vamos, era un, básicamente que miembros, pongamos, de Democracia Real Ya, en una noción de la política como pura pureza ideal vinculado con proyectos de Estado, renovación del Congreso, eliminación del Senado, me voy a decir, aquí hemos venido a contra la casta política, no tiene lugar en un espacio de debate público cosas como el feminismo, ¿no? Y de hecho, ya digo, fue el segundo o el tercer día que se produjo este conflicto, y me parece muy curioso de un cierto relativismo que comparte familia con el dogmatismo, la situación que se produjo en el 15M, de esa pureza originaria donde parece que tan solo se iba a hablar de la casta política y cualquier reivindicación paralela era considerada como un gasto de energía o algo meramente cultural, como diría Judith Butler criticándolo. Se pasó de eso en una semana al café para todos, ¿no? Que es algo que ha pasado en España. O sea, en España hay dos, bueno, tres, incluso cuatro, si uno se pone, tres o cuatro identidades nacionales fuertes, que son Cataluña, País Vasco, Galicia, y si uno se pone así muy filosófico, pues también Andalucía. Y sin embargo, tenemos un Estado de las Autonomías que considera que Murcia es una unidad independiente y autoevidente históricamente, ¿no? Y lo mismo pasó en el 15M. Se pasó de tan solo lo político a reivindicaciones de todo tipo a granel metidas a cascoporro. Y a mí me parece interesante que se introduzca, frente a ese, ya te digo, ese relativismo dogmático de o todo o nada, la idea de, oye, hay problemas políticos situados, digamos, en esferas concéntricas de importancia, dentro de los cuales también la cuestión feminista se incorpora y se incluye y cumple un papel importante. Pero bueno, el tema clave, yo creo, de que te podríamos comentar en este segundo bloque, es la cuestión eso, ¿no? De ¿Cuál es el momento político y social y también teórico que crees que está viviendo el feminismo con todos los debates que se han producido acerca de la cuarta oleada? Y sobre todo, ¿qué tiene de diferencia con la tercera, ¿no? Porque ¿hasta qué punto, cuando Beatriz Gimeno dice que estamos incorporadas en una cuarta oleada, tampoco ha pasado tanto desde la tercera, que se puede situar en los años 90? Hay que recordar que la larga primera ola del sufragio dura desde la Revolución Francesa, si no antes, hasta los años 40, 50, que es cuando empiezan a surgir feministas que entran también en la cuestión de la diferencia. O sea, hasta Simone de Beauvoir, o sea, desde Olympique de Gouges hasta Simone de Beauvoir, eso se considera primera ola, oleada. Entonces, ¿hasta qué punto también se cae en una filosofía muy de la nueva generación de iPhones cuando se está constantemente hablando de cuarta oleada, etcétera? O sea, ¿cuánto tiene de mercadotecnia, cuánto tiene de real el hecho de que estemos hablando de cuarta oleada cuando los referentes teóricos inmediatos siguen siendo Judith Butler o herederos de Judith Butler? ¿Y hasta qué punto os influye a vuestra generación, que os habéis formado sobre todo en una lectura del texto y luego una invitación a la práctica a través de la noción de performatividad de Butler, que está bien y luego ejemplificada a nivel historiográfico por Beatriz Preciado como gran teórica historiadora de los dispositivos de dominación farmacopolíticos y pornográficos, y luego como hay una constatación empírica de lo que está pasando que la realizan, por un lado, Virgin Despentes, por otro lado, Diana Porno Terrorista, en fin. ¿En qué consistiría, si existe tal cosa, la cuarta oleada?
Sí, pues me parece muy interesante que la imagen que va ligada al texto del que estamos hablando, que es un artículo de Playground, es una tira tipo cómic en la que dice, el texto que dice es, la libertad femenina no es sobre citas y romance, es por las igualdades de trabajo, puntos suspensivos y cosas así. Y todo esto lo hizo una rubia con pestañas postizas, ojos azules y labios pintados de rojo, ¿no? Entonces, más bien, a mí me da la sensación por el artículo y cuando realmente la gente habla de si esto es una cuarta ola feminista, que muchas veces va ligado a la idea de hasta aquí la seriedad del feminismo, ahora llega el todos, como ya hemos dicho, el todos somos feminismos, todos somos feministas, el feminismo de redes y, en definitiva, el feminismo que ya comienza a cansar un poco, que dicen ya cada vez las teóricas, como has dicho tú, en cierta medida un tanto ya viejunas, que es algo así como que las jóvenes ya no se toman en serio el feminismo, ¿no? Entonces, más bien me da la sensación de que siempre que se habla de una cuarta ola es más bien para siempre criticar que no está habiendo un tomarse en serio al feminismo, cuando en realidad no entiendo muy bien a qué viene esta crítica por parte de feministas, que más bien hace mucho en contra de generar nuevos proyectos políticos. Yo, desde luego, soy muy, muy optimista, así que me da la sensación de que no sé si estaremos en una nueva ola feminista, porque como tú, me da la sensación de que el hecho de carecer de un nuevo referente teórico, que, como bien has dicho, siguen siendo las teóricas queer, no se puede hablar realmente de una nueva ola feminista. También es cierto que diera la sensación de que si es verdad que las olas feministas a nivel internacional siempre han ido ligado como a una forma de pensamiento determinado o a una figura teórica clara en España, sí quizás se puede hablar en España, no sé si de una cuarta ola feminista, pero sí de un nuevo tipo de afrontar el feminismo, en tanto que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero me parece que no ha sido en realidad un feminismo el español el que haya ido tan ligado a unas determinadas instituciones, sino que instituciones, me refiero a la academia, como Judith Butler o Beatriz Preciado, que en realidad ha estado más fuera de España que dentro de España, siempre ha estado ligado a un discurso propio de la universidad, etcétera. Entonces, hace poco ha tenido lugar el Congreso de Mujeres Filósofas en Alcalá, asociado al Instituto Franklin. Entonces, uno de los debates que se daba en una de las mesas titulada Cuerpos, biopolíticas y sexo, era la idea de que en los años 80, cuando realmente se comienza a movilizar más la cuestión del feminismo en España, digamos que la necesidad de que se hiciese piña, por decirlo de alguna forma, y de que realmente se hiciese frente a las necesidades de renovar un poco todo el panorama tan atrasado que estaba teniendo en España en relación a la mujer, no hubo siquiera lugar para que hubieran los debates que podían estarse dando en países como en Estados Unidos o como en Inglaterra en relación a, por ejemplo, la prostitución en ese momento. Claro que es verdad que ahora ya hemos llegado precisamente al momento en el que esos debates se han tenido hasta tal punto que es cuando realmente se empieza a tener este problema. Y una de las cosas que me gustaron mucho de ese debate que tuvimos fue que se planteaba la idea de cómo en la academia, y en este congreso en particular pasó, la cuestión del transfeminismo y de los transexuales fue algo que se ignoró totalmente, ¿no? Entonces, como por parte de las instituciones, por parte de la universidad y por parte, en definitiva, el discurso más académico, siempre todavía, incluso dentro de un discurso que pretende ser inclusivo, se sigue aún así marginalizando una forma determinada de identidad. Entonces, contaban cómo en Estados Unidos y en Inglaterra se estaban comenzando a realizar festivales y a realizar páginas web que decían algo así como que no entre nadie que no sea mujer o que no entre nadie, o sea, que no entren transexuales y, en definitiva, que no entren todos aquellos sujetos que son algo así como unas vendidas porque rechazan nuestra identidad o que si es el paso de una identidad que venga a la femenina, que pretenden, habiendo tenido todos los privilegios públicos de haber podido vivir parte de su vida como hombres, ahora apropiarse de esta idea de la alteridad, y etcétera. Sabemos por dónde va la cosa. Entonces, lo que estaban contestando es que es esta cuestión que realmente digamos que el atraso que sufrió España durante los años 80 supuso que ahora realmente haya muchísimos debates que se están teniendo a nivel internacional en los que España ni siquiera está participando y que nosotros ahora volvamos de nuevo al debate del aborto, cuando realmente en Francia es algo que se tuvo de mano y digamos que se pactó entre mujeres de derechas y mujeres de izquierdas con Simone Veil, ¿no? O sea, a pesar de que es cierto que en Francia se está teniendo ahora entraremos en ello, pero bueno, sabemos que a pesar de que en Francia se está teniendo cada vez una importancia más por parte de la derecha y como se está cada vez censurando más y criticando la cuestión del matrimonio homosexual, aún así es cierto que hay unos mínimos pactados entre mujeres, independientemente de la ideología que tengan, como es la cuestión del aborto, que en España no hemos llegado ahí, ¿no? Entonces, bueno,
No, vale, me parece clave lo que has señalado de hasta qué punto si se puede hablar de algo específicamente español en lo relacionado con el feminismo en los últimos años, no es tanto la existencia de nuevos teóricos o de nuevas figuras, sino más bien la forma de hacerlo y la praxis en cuestión, porque bueno, algo que me suelen comentar compañeros o becarios que han estado en la Universidad de Stanford allí en California, es que bueno, aparte de que la universidad está que se cae a cachos y que porque el estado de California está en quiebra técnica, es que a las conferencias de Judith Butler, que nosotras consideramos prácticamente una mesías, allí en California, en la Universidad de Stanford, van nada más que los profesores y los becarios. ¿Quieres decir alguna cosa, Ana?
Sí, de hecho, en este Congreso de Mujeres Filósofas, que se ha caracterizado, se me olvidó decirlo, por haber sido capaz de traer a Judith Butler, fue tal la gente que quería ir a escuchar a Judith Butler que no solamente se celebró la conferencia en el Paraninfo, sino que había, creo que, 4 salas más totalmente llenas en las que se estaba proyectando a Judith Butler en una pantalla, además de que a Judith Butler se estaba haciendo por streaming, de modo que ni siquiera tenías que ir a Alcalá para ser capaz de ver a Judith Butler, todo con traducción simultánea, etcétera. Vamos, un verdadero baño de masas.
Se produjo lo que se suele producir cuando Rajoy hace, ¿no?, rueda de prensa, que es que vaya la pantalla de plasma y no la persona, pero en este caso no porque uno está obligado y tiene que trabajar como periodista y vaya a ver la pantalla de plasma de Mariano, sino en este caso porque uno quería estar allí de cuerpo presente, aunque Judith Butler estuviera en streaming. Me parece interesante que, ya te digo, Judith Butler o Beatriz Preciado, cuando vienen aquí, el caso de cuando se fundó la Sumateca en Reina Sofía, claro, prácticamente, bueno, hubo una peregrinación hasta allí, una idea de, bueno, las referentes inexcusables y realmente gente muy entusiasmada que entiende la teoría como un objeto afilado para atravesar la realidad y cortarla en pedazos. Y sin embargo, pues eso, en la Universidad de allí de California, la sensación, o lo que me contaron amigos míos que estuvieron allí, es que no tiene esa repercusión tan directa y que hay sí que una fractura mucho más grande entre lo que es el campus como lugar académico, teórico, y lo que luego es la calle. En el caso de Beatriz Preciado es distinto porque, bueno, ya también, quieras que no, estar en Francia, donde sí que hay una, donde no existe esa distinción, como sucede en Estados Unidos, entre el escritor periodista y el teórico, que es una distinción completa total, o sea, o eres un ensayista que estás publicando en el The Guardian o en el New York Times, o eres un tipo que publica en Yale University Press. Sin embargo, en Francia, en España igual, en lo que es la vieja Europa, sí que se tiene esa noción del intelectual como alguien a caballo entre la academia y quieras que no, pues Beatriz Preciado intervino cuando estuvieron en todo el tema del matrimonio homosexual hablando acerca del niño queer y el derecho que tiene el niño queer de ser cuidado por una pareja que permita pues realizar sus potencialidades y demás. Cuando dices que también me parece muy interesante cómo el atraso de España respecto a otros países en lo político o en lo social ha llevado también una cierta noción de vanguardia en las formas de hacer y demás, ¿no? Yo creo que cuando en los años, bueno, en la primera legislatura de Zapatero se aprobó la ley de homosexualidad y toda la ley de aborto, la ley de dependencia, etcétera, etcétera, se decía entonces, en los medios de comunicación italianos se consideraba a Zapatero nada más y nada menos que el Mesías redivido de la socialdemocracia, o sea, frente después de décadas de haber dado palos al agua con la tercera vía, etcétera, etcétera, parecía que aparecía un político como era Zapatero, que en términos a lo mejor teóricos propios no era una gran figura, pero sí que tomó como asesor a este Philippe Petit, que es uno de los teóricos del republicanismo, y aquí en España, quieras que no, por la tradición propia que existe de reivindicación de la república, pues autores tipo Antoni Domènech por aquí, otros por allá, pues desde Sin Permiso en Barcelona, aquí en Madrid incluso Carlos Fernández Liria a su manera estuvieron reivindicando la noción de republicanismo y la dotaron de contenido político, y dentro de esa idea de republicanismo estaba la idea de los derechos ampliados. Y bueno, ahí se llevó a cabo esa reforma de para aprobar la ley del matrimonio homosexual, que fue una de las primeras que se aprobó en Europa. Ahora en Francia se está discutiendo esta cuestión, en Estados Unidos se sigue discutiendo, etcétera, etcétera. Sin embargo, es claro, existe esa asimetría constante. Yo creo que no es todo mérito de Zapatero el haber llevado a cabo esa reforma, sino como bien describe Paco Vidarte en su libro Ética Marica, fue un hueso que le arrebató el perro fiel, pero también mordedor del feminismo y de los colectivos gays, que en España desde históricamente han tenido un poder, a lo mejor si no político, siempre de vanguardia estética y demás, ¿no? Es algo que se remonta, por supuesto, a Lorca como figura mítica. Y entonces, del mismo modo que en España ha habido una tradición anarquista subalterna poderosa, siempre ha habido, pues, un mariconeo, por decirlo así, un mariconeo políticamente muy comprometido y muy radical, que atraviesa la historia del franquismo, que permea a varios de los representantes de esa historia del franquismo y que incluso llega a afectar al propio Mariano, ¿no? Y eso lleva a que, bueno, el Día del Orgullo Gay aquí en Madrid desde luego sea una fiesta con sus ambigüedades, con toda la cuestión de la mercantilización, pero también con una comprensión de la identidad performativa bastante poderosa, ¿no? Y allí donde, por ejemplo, Paris is Burning, el famoso documental sobre las transexuales en Nueva York, mostraba cómo el proceso de mercantilización y de incorporación, o sea, cómo esas trans terminaban teniendo una mentalidad casi de diva muy capitalista. Sin embargo, yo creo que en España sí que ha habido un back to the roots, o sea, una comprensión comunitaria bastante potente. Y es cierto que es un drama que señoras de 40 años que han combatido en su momento por la ley del aborto, o señoras de casi 50, 60 años, o sea, mujeres que ya tienen, son menopáusicas, que ya no tienen que abortar. Es que el drama es, estuvimos luchando, en época no teníamos aborto, pero podíamos abortar, o sea, podíamos estar y quedarnos embarazadas, pero ahora tenemos que luchar por algo que ni siquiera podemos llegar a tener, ¿no? Y una imagen telegráfica, y te paso la palabra, fue cuando se presentó el libro de Carolina del Olmo aquí en una librería de Madrid, en un debate con colectivos feministas, que la mayor parte de ellas eran pues ya mujeres, ya tenían hijos, y de hecho había mogollón de carritos y de bebés y tal, ¿no? Entonces, claro, ya su debate, y el debate del libro de Carolina, es el debate de una generación sobre maternidades y tal. Pero me parece curioso, ¿no?, el solapamiento entre un cuestionamiento teórico. Esto sí que sería interesante debatirlo, ¿no? Como ahora en España y en el contexto del Congreso de David Butler se habló de cosas teóricamente, yo creo, bastante relevantes y poderosas, que es la conversión de la maternidad, que tradicionalmente se había considerado algo ajeno al feminismo, o sea, algo que se quiere rechazar porque había una noción muy profesionalista del feminismo. O sea, nosotros nos queremos emancipar desde del concepto de mujer, o sea, nosotros queremos dejar de ser mujeres en el sentido de estar vinculadas a los cuidados y demás, pues en lugar de eso, dotarle de potencial político y revolucionar la noción de cuidado, la noción de maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas de todo esto?
Pues bien, es cierto que de hecho en el Congreso de Mujeres Filósofas había directamente una mesa sobre maternidad, cuidados, y que precisamente hubo una cierta, en mi opinión, contradicción en la idea de traer a Judith Butler, pero sin embargo que la siguiente plenaria que hubo fue Amelia Valcárcer hablando de una especie de genealogía de la primera ola, cuál fue la agenda de la primera hora de la ola, cuándo fue la agenda de la segunda, de nuevo Celia Amorós. Entonces esta idea de lo que podíamos denominar las feministas huérfanas, que son las feministas españolas, fue en mi opinión más palpable que nunca, cuando realmente estábamos todo el rato tratando de recuperar una y otra vez a las mismas teóricas y cuando no, introduciendo las cuestiones de los cuidados, que como bien dices, es algo que teniendo en cuenta que se trae a una figura, a una teórica queer, puede llegar a parecer incluso un poco, no sé si anticuado, pero desde luego algo que algunos pueden llegar a tachar como de difícilmente debatible, con posturas como la de Judith Butler. De hecho, la ponencia de Judith Butler, que trataba sobre la vulnerabilidad y la resistencia propia de los cuerpos en los espacios públicos, todo este tema asociado a cómo ella últimamente se ha estado centrado más en la cuestión de los derechos humanos, de las acciones políticas, etcétera, pues se quiso hacer una cierta relectura de la ponencia que realizó Butler al hablar de una mesa en la que se hablaba de los espacios relacionados con las maternidades y de cómo configurar nuevos espacios y cómo los cuerpos entendidos, como los defendía Butler en esta ponencia, como una red de relaciones, y cómo no se podía realmente hablar de cuerpos individuales, pues de nuevo tenían a... Esto era lo que trataban de defender las ponentes en las relacionadas con la maternidad. precisamente los espacios relacionados de maternidad, se quería volver a poner a la mujer en esta situación de espada de Damocles, en la que tratan de individualizarte, pero a la vez tratan de subjetivizarte, ¿no? Tratan de ponerte en una situación en la que realmente se dé un anonimato completo. Entonces, desde luego, esa me pareció uno de los enfoques más interesantes que se hicieron durante el Congreso, pero sí que se llegaron, en mi opinión, a defender algunas tesis que desde luego podían llegar a parecer, en mi opinión, un tanto, no sé muy si decir utópicas o incluso en algunos puntos reaccionarias, aunque tampoco sé muy bien si nos interesa abrir un debate sobre la cuestión de los cuidados en el feminismo, que de por sí ya es algo bastante controvertido, pero...
Sí, unos pequeños apuntes, si quieres, coméntanos un poco de qué habló en concreto Judith Butler, ¿no? ¿Cuáles fueron los puntos y qué opinión te merece el tema de los cuidados? Porque yo creo que es algo de los que más se está hablando y se está reivindicando una maternidad subversiva que, bueno, no sé hasta qué punto tiene mucho de autoengaño New Age o de pura mascarada, en fin,
sí,
no sé, ¿no?
Yo creo que más o menos la sensación que tiene cualquier persona a la hora de oír hablar por primera vez sobre la cuestión de los cuidados es... a mi ver, que muchas veces se da demasiada poca importancia a las... O sea, en mi opinión, la cuestión de los cuidados pasa simplemente por analizar cuáles son las condiciones materiales que posibilitan el tema de los cuidados. O sea, yo creo que no se puede realmente llegar a hablar de una verdadera subversión de la de una verdadera potencia subversivo de la maternidad si es simplemente... algo así como llevarlo hasta el extremo, como hacer, pues no sé, totalmente visible la etapa de la lactancia, alargar la etapa de la lactancia, exaltar el vínculo mujer-niño. O sea, me da la sensación de que es de nuevo volver a hablar de una naturalización del cuerpo femenino. O sea, a mí algo que me rechinó bastante en esas ponencias era como finalmente se hablaba de algo así como no entendemos muy bien por qué el parto asistido tiene que tener lugar dentro de un espacio en el que el cuerpo de la mujer se entienda como un cuerpo totalmente debilitado y que tenga que ser, pues eso, precisamente asistido en muchos casos además por hombres, en el que se llega a dar una cierta violencia incluso por todos los elementos que se utilizan para operar con el cuerpo de la mujer y por qué no podríamos plantearnos, ¿no?, que realmente el cuerpo de la mujer tiene fuerza suficiente para abordar, digamos, este proceso tan importante por ella misma. Pero es que es lo que digo, a mí no creo que simplemente con la idea de hacer tan visible la maternidad y, por ejemplo, cargar con el niño al trabajo, cargar con... Claro, yo digo cargar porque a mí sí me parece una connotación negativa. Ellas precisamente entienden que no es una idea de cargar, sino una idea del cuidado, una idea de tratar de romper una sociedad narcisista, precisamente exaltando la idea de los cuidados tienen que ser algo que no se asocie simplemente a la idea de la madre encerrada en el hogar ocupándose de las tareas domésticas, pero es que más bien a mí me parece que si realmente queremos hacer algo positivo estos cuidados, quizás pasaría por qué no se hace una teoría de los cuidados masculinos. O sea, porque entiendo que es cierto que sería en cierta medida volver a infravalorar la cuestión del papel de las mujeres en el ámbito doméstico si ahora salen digamos como los héroes, los padres que en realidad no han estado haciendo nada históricamente para el cuidado de los niños, pero me da la sensación de que más bien, por ejemplo, una alternativa que me pareció muy muy interesante es la idea de cómo los partos naturales, al poderse meter la mujer en la bañera, en esa especie de jacuzzi, digamos, es muy común que el hombre se meta con ella en la bañera. Entonces es cierto que obviamente quien está dando a luz es ella, pero digamos que el proceso lo pasan los dos de una forma en la que se refleja un mayor compañerismo, y ahí sí se podía empezar a hablar, en mi opinión, de una verdadera exaltación de los cuidados, ahora sí que no obliguen de nuevo a la mujer a estar subordinada a las cuestiones domésticas, porque me parece realmente engañosa la idea de que realmente se puede dar unos cuidados que no vengan también asociadas al cuidado de la casa. O sea, es el cuidado del niño, pero es que el cuidado del niño implica también un cuidado de todos los elementos materiales que rodean a eso. Entonces, En este congreso se criticó mucho la posición de una teórica que no sé si conocerás, una teórica francesa que se llama Elizabeth Badinter, que ha publicado textos en Francia y que han tenido un carácter casi de bestseller, en el que ella habla de la maternidad como si fuera la nueva forma de esclavitud contemporánea, ¿no? Bueno, contemporánea histórica, pero vamos, teniendo siempre como en debate con todo el tema de las feministas que exaltan la idea del cuidado. Entonces, en este congreso se presenta, cada vez que se mencionaba el nombre de Badinter era algo así como bueno, no sé, el maligno, ¿no? Pero realmente a mí, sinceramente, podemos discutirlo, pero a veces me da la sensación de eso, que es una ingenuidad material a la hora de hablar de la cuestión del cuidado.
Sí, vamos, cuando defienden el cuidado, yo recuerdo en el libro de Carolina del Olmo, que ha sido una de las principales a la hora de hablar de y defender esta idea de los cuidados subversivos. También estaba María Llopis, que ha abierto hace poco un crowdfunding para hacer un libro de entrevistas sobre la cuestión. Ella ha tenido un hijo hace poco y en época pues era una de las activistas y feministas queer bastante importantes allí en Barcelona. Yo recuerdo que en el libro de Carolina del Olmo se citaba un texto de Alba Rico bastante poderoso, en el que se decía que la función de los niños es ser cuidados, ¿no? Y que ese es el bien que conceden a sus padres, el aprender el cuidado y la importancia del mismo como una virtud pública, ¿no? Y ahí de ahí volvemos también a la cuestión de la seguridad. Lo bueno de la vamos, una noción de cuidado no explotadora o no vinculada, o sea, o no sesgada dentro de manera que la sociedad esté armónicamente vinculada a esos cuidados, viene a sostener que, bueno, igual que la limpieza es un derecho público, es un bien público que hay que sostener entre todos, pues el cuidado también puede ser una forma de socialización entre todos. Y hay una objeción, yo también estoy de acuerdo contigo que la noción de cuidado puede ser peligrosa, hay una objeción que le hicieron las Lilas, el colectivo Lilas en la Marabunta, que era, imaginemos que estamos en el estado de Virginia en 1840, sigue habiendo esclavitud, entonces los egregios teóricos de Virginia, en lugar de hablar de la emancipación de los negros, hablan de la colectivización del derecho a recoger algodón, ¿no? Entonces dicen, no, en lugar de señalar lo que tiene de penoso, ¿no?, el recoger algodón, dice, no, pero si es muy grato, si lo podemos hacer entre todos, y hombres y mujeres, y circulando, ¿no? Pero bueno, era una ironía muy bien trazada realmente, ¿no? Y dice, bueno, a lo mejor los negros, en lugar de colectivizar el derecho a recoger algodón, lo que quieren es emanciparse respecto de la noción de, para empezar, ¿no? Para a lo mejor qué tal empezar con la opción de elegir si quieres recoger algodón o no, ¿no?
Claro, y además
puede estar muy suave, pero también hay que trabajar lo suyo.
Sí. Claro, y además otra de las críticas que se le puede hacer a la cuestión de los cuidados frente a, digamos, algo que en mi opinión atiende a identidades mucho más múltiples, como puede ser la postura queer, es la idea de que pues precisamente hay cuerpos, hay sujetos, hay identidades que no quieren tener por qué identificarse con la idea de la maternidad, ¿no? O sea, me parece que es como un ámbito del feminismo muy restringido. O sea, quiero decir, si estamos hablando de transfeminismo, si estamos hablando de lesbianas en el sentido en el que lo hace Monique Wittig, como aquellas que no son mujeres, una especie de vuelta a naturalizar el cuerpo de la mujer y hablar de un vínculo mujer-niño me parece del todo problemático a la hora de abordar nuevas subjetividades y no marginalizar más todavía dentro de un discurso que no pretende marginalizar, ¿no?
Bueno, querías comentar alguna cosa en relación con... Hemos estado circulando constantemente en torno a la cuestión del partido político Podemos, ¿no? Me señalabas fuera de micro la curiosa ausencia del término feminismo dentro del apartado de igualdad, dentro de su programa político, que es el tercer punto del programa, en el que es titulado Conquistar la igualdad, construir la democracia, y parece, según me contaste, que el término feminismo no aparece porque la noción, en última instancia, que maneja Podemos como ese momento del pueblo y de la ciudadanía, es una ciudadanía abstracta y amalgamada en torno a lo mejor de una figura del líder que no tiene, que si está sexuado y tiene género, pues no nos damos cuenta porque tiene el pelo largo, ¿no? Entonces, bueno, se obvia. Pero bueno, sí, querías comentar alguna cosa al respecto.
Sí, un dato interesante, con esto tampoco pretendo hacer una defensa de Izquierda Unida, ni mucho menos, es simplemente tratar de hacer una comparación entre dos programas de partidos de izquierdas que pretenden, digamos, darle importancia a la cuestión de la igualdad y a la cuestión del género. Si no recuerdo mal, a la hora de contar eran 37 candidatas en las listas de Izquierda Unida de 54, esto es más de la mitad. Y es cierto que en Podemos se han preocupado, digamos, de hacer unas listas en las que sean alternativo hombre y mujer, pero al fin y al cabo siempre era lo mismo, 50%. Entonces, algo que me llama mucha atención y me está preocupando de la política de Podemos es que trata de ser tan inclusiva y, bueno, no sé si tan inclusiva, sino que trata de, digamos, ganarse el mayor número de gente posible, de modo que se evita cualquier término que pueda no ser un término de consenso. Esto es, está claro que el apelar continuamente a la casta y a toda esta terminología que ha acuñado Pablo Iglesias es simplemente una apelación a este nuevo sentido común que surge a partir del 15M y que es algo así como que lo identifique todo el mundo, incluso a tus abuelas, ¿no? Entonces, el momento en el que utilizas la palabra feminismo, es una palabra que no tiene, que digamos ellos consideran que no tienen este, que no tiene este consenso total. Entonces, en este sentido, me parece que las políticas de Podemos están siendo mínimas, no se han posicionado ni en la cuestión de la prostitución y más bien parece que no se han posicionado porque sabemos que una de las teóricas principales estaría en contra del tema de la prostitución, y de nuevo me parece que no lo han querido sacar a colación porque saben que sería cuestión de polémica y precisamente en un momento en que tratan de tener un consenso generalizado. Entonces yo me pregunto hasta qué punto este ansia de consenso acaba haciendo que no hagas política. Entonces, a este respecto, sin embargo, por ejemplo, en el programa de Izquierda Unida, es un programa en el que no tienen ningún miedo a tener directamente un apartado titulado feminismo, en el que, en fin, me parece que han tenido una, me parece que se han posicionado de una forma mucho más, es que ya no sé siquiera si llamarlo valiente, pues que al final la postura feminista de Podemos está llegando a aparecer en muchas cosas, algo que puede hacer el PSOE. Es decir, si lo único que estamos pidiendo, si los únicos mínimos que estamos pidiendo en el programa de Podemos en relación al feminismo es hay un límite que no vamos a cruzar, que es el límite del aborto, es que esto creo que es algo de cajón. Esto ya nos lo promete el PSOE, y con más, bueno, hasta ahora parecía que con más peso que Podemos, ahora claro, ahora ha cambiado el juego, ¿no?
Sí, sí, o sea, completamente de acuerdo. Y me parece muy curioso como la obsesión por el 50% ya de suyo es bastante, bastante problemática, la idea de una cremallera impuesta de suyo, que implica que, bueno, que las propias bases internas del partido no van a ser capaces de apreciar las cualidades políticas que tienen las mujeres, no por mujeres, sino salvo que estuvieran reivindicando algún tipo de política feminista de la diferencia, ¿no? Sino simplemente como individuos más que participan en ese proyecto político. El hecho de que fuera precisamente la segunda de a bordo, Teresa, ¿qué más?
Rodríguez.
Teresa Rodríguez, elegida no por el procedimiento de la cremallera, sino por voto directo, ¿no? Y el apoyo que tuvo por parte de Izquierda Anticapitalista, pues venía un poco a dar un tortazo a la idea de que, pobrecitas las mujeres, que si no imponemos la cremallera de suyo, no van a ser capaces de alcanzar una serie de votos. Y a mí me molesta mucho lo de insistir siempre que es el 50% porque es una mera representación de lo que sucede a nivel de pueblo, ¿no? Como las mujeres son el 50% de la población, lo cual es en ocasiones falso, porque ha habido sociedades en las que eran el 60%, ¿no?
Claro, sí.
Ha habido, y a nivel, si uno empieza con esas proporciones completamente exactas, que forma parte también del discurso político de Podemos, dentro del cual los políticos tan solo nos pueden representar si son milimétricamente exactos a nosotros. O sea, Pablo Iglesias tiene la capacidad representativa y democrática no tanto por su capacidad oratoria o por su formación, cuanto porque vive en Vallecas y es como nosotros, ¿no? Entonces, la casta política, como noción, me parece interesante a la hora de señalar una corrupción, pero la alternativa que se quiere vender es peligrosa, porque es una alternativa de representación stricto sensu, donde ficticia, donde incluso ciertos discursos, si uno apela a discursos de mayorías, no tendrían ningún lugar, como es el caso de los discapacitados. ¿Cuántos discapacitados en España? Incluso si hubiera 1 millón de discapacitados, no llegarían a ser el 1%, y en una lista que son a lo mejor 20 tipos, alguien como Pablo Echenique no tendría sentido, o el tipo de políticas que puede representar o encarnar él, ¿no? Entonces, me parece muy peligroso el tema este de la estricta representación, que también lleva lo mismo, ¿no? Para mi juicio, elimina solidaridad. Es una cosa es que tú quieras tener tu propio grupo de autoayuda o tu espacio cerrado para generar un tipo de discurso, pero ahora de solidaridad, cuando lucha un determinado grupo, no solamente hablan los que son del sindicato de obreros, o no solamente luchan a favor de los derechos de la limpieza en Madrid los que trabajan, sino el resto de la ciudadanía que se solidariza sin tener por qué estar incorporado a esa identidad, ¿no? Entonces, a mí me parece importante romper esa idea de representación uno por uno, ¿no? Como hacer un mapa, en términos borgianos, que es igual de grande que el territorio.
Uh-huh. Claro, es que el problema yo creo que plantea la cuestión de Podemos es, desde luego es cierto que yo fui a la presentación del grupo feminista y LGTBI que tuvo lugar en La Marabunta con Clara Serra, que era una de las que presentaba el grupo, y Daniel Corral, que era el que se presentaba por aquel entonces a las listas del candidato para las europeas del grupo LGTBI. Y desde luego, a pesar de que son conocidos, me dio la sensación de que había realmente una carencia de una figura teórica visible como puede ser Javier Sáez en Izquierda Unida, y entonces es cierto que me dio la sensación de que todo, desde luego, o sea, de que todas las teóricas y todas las feministas que se están moviendo dentro de Podemos están bastante desgastadas. O sea, creo que todos nos acordamos del momento en el que Beatriz Gimeno tuvo que rechinar las tuercas cuando se hizo la presentación en Madrid y decir, bueno, es cierto que se está dando importancia al feminismo, pero también lo que estamos haciendo en realidad es mínimo, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que, claro, cuando tratamos de llamar a tanta gente, al final se jerarquizan las luchas a un nivel extremo y finalmente el feminismo siempre tiene las de perder y quedar en uno de los puestos más inferiores, ¿no? Entonces, sí, a este respecto yo les preguntaba si realmente, o me preguntaba si realmente, claro, lo que tiene positivo Podemos o partidos políticos a los que participen las mujeres es evidente, es la idea de la visibilización de las mujeres dentro de las instituciones, pero claro, eso tiene el coste de que tengas que trazar unos mínimos que cada vez son tan mínimos que al final no sabes muy bien qué es lo que estás pidiendo. Entonces, a este respecto yo les preguntaba si no les parecía más interesante o si no les parecía que tenía una verdadera acción política más eficaz, digamos, o más inmediata, acciones como, por ejemplo, las del pornoterrorismo o acciones asociadas a casas ocupas, de las que ya hemos hablado, etcétera. Entonces, acciones que digamos que ya no es simplemente que visibilicen determinados comportamientos como los que puede hacer Diana Pornoterrorista cuando directamente eyacula sobre el público y de ese modo visibiliza lo que es la eyaculación femenina, por ejemplo, sino que además no pasa por un tener que ceder, ¿no? Por un tener que ceder derechos, porque al final es como si a riesgo de tener que visibilizar aquello que precisamente teóricamente siempre se está hablando como lo no representado, lo carente de rostro, etcétera, etcétera, se están perdiendo derechos, ¿no? Es cierto que parece necesario que estén mujeres en las instituciones luchando por cuestiones que atañen a las mujeres, pero creo que todos sentimos una gran lástima cuando entendemos que precisamente son mujeres que van a entrar en las reglas del juego puestas por hombres heterosexuales blancos y que siempre van a ir a mermar todos los derechos que ya se atende conquistar. Entonces, en este sentido, yo me preguntaba si realmente no tiene una mayor incidencia este tipo de prácticas, digamos, porno terroristas, por ejemplo.
Sí, vamos.
Bueno, y saco la cuestión del pornoterrorismo más que nada como un antagonista completo y total de la política que se hace en un partido como Podemos. O sea, el pornoterrorismo es algo que ya directamente casi parece que causa risa, que si se lo planteas, por ejemplo, a una feminista, a una mujer que participe en el grupo de Podemos Feminismos, ella te dirá que ellos están tratando de hacer política y no algo así como una imposición teórica del libro como la que puede hacer Beatriz Preciado cuando habla de las prácticas contrasexuales y de la sociedad contrasexual, ¿no? Uh-huh.
Sí, vamos, de lo más salvable que del artículo que forma un poco telón de fondo de este bloque, que es el de la cuarta ola en Playground, me parece que es los comentarios de Brigitte Passallo, que es la autora de la novela Porno Burka, donde hacia el final sostiene: no hay un feminismo, no nos dirigimos hacia un mismo y único lugar, ni falta que nos hace, nos deberíamos dirigir, según mi opinión, hacia un mundo con lógicas diferentes, con formas de articularse distintas. Yo no necesito un mundo de Thatchers, Merkels y botellas. Es genial que las mujeres sean presidentas, pero resulta que, sorpresa, son unas presidentas tan chuscas como cualquier tío, ¿no? Entonces, así que vamos a pensar un poco más allá e imaginarnos que el poder mismo fuese distinto, mejor aún. Vamos a imitar de una vez el poder y construir cosas realmente nuevas. Como decía Andrea Beltramo hace unos días, vamos a mutarlo todo. Entonces, me parece un poco la filosofía que queremos, que se quiere defender. Vamos a pasar al siguiente bloque con una canción de Planning to Rock, que es un grupo bastante poderoso que ha sacado un nuevo disco este año. Y hay una canción, bueno, todas las canciones tratan sobre cuestiones vinculadas a la teoría de género y a los problemas feministas. El disco se llama All Love's Legal, o sea, todo amor es legal, y con esa idea de que no hay ningún ser humano ilegal, que es una consigna contra la idea de frontera y contra la idea de inmigrantes sin papeles, y el resto de todos los temas, desde el primero hasta el último, tratan sobre los binarismos del patriarcado, la misoginia, etcétera, etcétera. Me parece, la canción que voy a pinchar, que es Human Drama, me hace de engarce entre una teoría del género sostenida sobre la cuestión de performatividad, donde las identidades no es algo férreo, sino simplemente algo que estratégicamente utilizas para, digamos, potenciar tu deseo, tu capacidad de experimentación con tu propio cuerpo, y la idea también potencialmente ya pop o comercial del puro divertimento, ¿no? De no tomarse en serio o suficientemente en serio la teoría. Entonces, acabo yo entre esas dos ideas, una canción muy buena, no solamente desde el punto de vista de las lyrics, sino también de la base, es esta Human Drama, que va a sonar ahora mismo. pues seguimos aquí ya una hora y media por lo menos, ¿no? Con Elena Castro hablando de feminismo y entramos en la recta final sobre la cuestión del feminismo pop, que ha sido claramente el eterno, el omnipresente y la figura siempre apelada en el último año y medio, dada la aparición de figuras y de colectivos como Femen, uh-huh. que han conjugado un poco como podemos en términos políticos un programa mínimo en términos de demanda, ¿no? O sea, demandas básicas como son el aborto es sagrado, la vez que se manifestaron dentro del Congreso, uh-huh. o bueno, una idea de, digamos, feminismo como feminismo a la igualdad y acceso a los derechos, algo bastante defendible y perfectamente natural y necesario en el momento de contrarreforma que estamos viviendo, y esta es la clave que hace que sean tan exitosas y a día de hoy estemos hablando de ellas y no las tengamos como una figura más dentro de un proceso más amplio de luchas, es el recurso a políticas de exhibición que clásicamente habían utilizado grupos más radicales, ¿no? Uh-huh. Como la desnudez del cuerpo femenino, pero claro, convertido en proceso en un cuerpo femenino curiosamente, ¿no? Normativo adecuado a los cánones de belleza actuales. Entonces, si, el eterno debate que se ha gestionado en torno a Femen es si acerca de su estructura vertical y piramidal, acerca de los cánones estéticos dentro de la propia selección de las chicas, acerca de la propia noción de pertenencia nacional. Yo nunca me olvidaré de la vez que la representante de Femen España fue a hacerse una foto con el resto de representantes internacionales y se dibujó en el pecho la bandera de España, ¿no? O sea, que yo entiendo que sí, que sea algo que contextualmente, si te gusta mucho cómo juega Iniesta y demás, pues bueno, resulta que juega bajo una selección que se llama España. Pero si tienes una cierta política presuntamente antisistémica, no me salgas con la rojigualda. Entonces, bueno, es un poco el debate que se ha articulado y sobre todo como Femen con su ultravisibilidad ha invisibilizado otros proyectos similares. Pero no solamente Femen, ¿no? Ha habido otros fenómenos populares y musicales como el que nos vas a comentar ahora mismo, ¿no?
Sí, creo que uno de los acontecimientos más sonados ha sido la canción de Robin Thicke, Blur Lines, en el que ha sido denunciada por diferentes colectivos feministas por legitimar una cierta violencia sobre las mujeres, y esto ha tenido una repercusión enorme, no solamente dentro de artistas pop como Lily Allen, que directamente saca una canción que es una contestación directa a esta canción, sino en diferentes programas y digamos que por todas las redes se ha comenzado a destacar distintas posturas del tipo qué es lo que quiere decir una mujer cuando te dice no, ¿no? Que es lo que en realidad está hablando este cantante. Entonces, además, esta canción fue muy sonada por toda la repercusión que tuvo en un artista teen como es Miley Cyrus y toda la idea del twerking y la excesiva, digamos, sexualización por parte de estos ídolos norteamericanos. A este respecto me parece interesantísimo en un programa que no sé si conocéis que se llama Kids React To o Teens React To, que publicó varios artículos hace poco sobre ello, Playground, en el que entrevistan a diferentes niños o diferentes adolescentes sobre temas en los que les ponen vídeos y entonces les van preguntando cosas, y unas de ellas fueron Miley Cyrus. Entonces son unos programas de un interés sociológico increíble porque se ve como estas adolescentes que están bombardeadas continuamente como por esta imagen de mujer ya han pasado, digamos, a despreciar la idea de la Miley Cyrus y de esta chica que ya no es una chica buena, ¿no? Que era la generación Disney Channel que se ha acabado por corromper por las drogas. Entonces, Miley Cyrus ha sido a la vez defendida como por algunos medios como feminista por esta idea de hago con mi cuerpo lo que quiero, me reapropio de él y hago de la sexualidad algo ridículo, ¿no? O sea, hago totalmente evidente lo ridículo de la sexualidad a la que están sometidas las mujeres en la industria musical, pero a la vez, desde luego, es evidente que el comportamiento que tiene Miley Cyrus también tiene mucho de normativo. Entonces, a este respecto, nosotros hemos comentado varias veces el quebradero de cabeza que suponen figuras como Beyoncé, que se quieren a sí mismas muy feministas cuando tienen canciones como If I Were a Boy, en la que ella habla de cómo la mujer está en desigualdad de condiciones frente al hombre, o la, directamente las mujeres...
Single ladies.
Single ladies, claro, y luego...
Que si quieres esto, me pongas un anillo en el dedo, ¿no?
Claro, claro.
Tal cual.
Claro, y luego de nuevo, digamos, o sea, esa sería un poco como contra la idea feminista, pero luego de nuevo una especie de reivindicación feminista es la de... Who Run the World Girls. Entonces es un verdadero quebradero que a mí me apasiona, porque Beyoncé en el escenario se insiste mucho en cómo realmente hay un artículo que se ha publicado hace muy poquito en Playground sobre esta cuestión, y dicen que claro que se ha defendido muchísimo en Estados Unidos a Beyoncé como muy feminista, porque realmente su aparición y su visibilización de su cuerpo es un cuerpo totalmente empoderado, en el que ella incluso llega a, digamos, a como ponerse violenta con algún hombre que esté ante el público, como si realmente su sexualidad fuera tan tan evidente y tan tan violenta que ella pudiera aplastar a estos hombres, casi como las viñetas que hace Cam cuando hace a esta mujer enorme frente a este hombre empalmado continuamente, pero que no puede satisfacer su deseo, mientras que ella es una pseudo diosa, ¿no? Entonces, a este respecto, en realidad lo que habría que decir es que me parece que la postura que tiene Beyoncé es una postura muy parecida a la que tiene la protagonista de Carretera Perdida, David Lynch. Es algo así como cómo de lejos o cuánto poder obviamente pueden llegar a tener las mujeres si le siguen el juego al patriarcado. Si nosotros aprovechamos, digamos, los mecanismos que nos da una sociedad heteronormativa, podemos jugar de nuevo este juego de la seducción, este juego del engaño con el hombre, hasta que él quede reducido al miedo total y sobre todo al desencanto y a la confusión. Esa es la idea, ¿no? El confundir a tu enemigo. Esa sería un poco la idea que defendería la protagonista de Carretera Perdida. Obviamente la crítica que se le puede hacer a esto es que esto, para empezar, no se plantea en ningún momento qué es aquello que condiciona el deseo, ¿no? Es simplemente, entonces, la figura de Beyoncé está muy de la mano de muchas de las defensas que se hacen en espacios y en colectivos feministas asociados, de los que hemos hablado, espacios asociados, por ejemplo, a chicas jóvenes de madrileñas, que serían, pues las mujeres simplemente pueden hacer lo que quieran, sin preguntarse qué condiciona ese querer, ¿no? Qué condiciona ese deseo, de lo que hablan precisamente, pues bueno, todas las teóricas como Butler. Entonces, pues puede ser subversivo, por ejemplo, a mí me han llegado a defender, puede ser subversivo, perfectamente político, el que una mujer vaya a una asamblea, por ejemplo, una asamblea del 15M con taconazos y con minifalda, y que luego al día siguiente vaya a la universidad pues con una camisa que le comprima los senos o vistiendo simplemente una estética, digamos, muy masculina. Pero entonces, como insistía, la crítica que me parece que tienen estas posturas es que simplemente se piensan que no hay un condicionamiento del deseo, que es simplemente que se puede hacer una defensa de que las mujeres hagan lo que quieran y eso ya es una liberación. Pero ¿hasta qué punto se está haciendo una política si no es nada más que seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, ¿no? Entonces, sí, bueno, dime más.
No, yo quería meter un poco de baza sobre el tema de Miley Cyrus, porque a mí me fascina mucho los discursos de la decadencia y, bueno, es un tema filosófico por excelencia, la tendencia de todas las cosas sublunares a la corrupción, ¿no? Desde Aristóteles, pasando por Maquiavelo, hasta los punkis, ¿no? La idea esta que siempre se ha repetido de cómo buena parte de lo que fue el movimiento de Mayo 68, el espíritu de Mayo 68, luego se convirtió en el nuevo espíritu del capitalismo, y hay un paso muy fino entre estar en una casa ocupa y convertirse en broker, ¿no? Mm. Como muchos de los autónomos de los años 90 a día de hoy son neoliberales absolutos. La idea de la radicalización y de la polarización y el paso de un lado a otro. Entonces, claro, algo muy curioso en relación a esta dicotomía entre la Paris, entre Miley Cyrus como Hannah Montana, niña buena, y Miley Cyrus como la loca del pueblo, es que en realidad Disney es un prostibulario tailandés, ¿no? Esto es algo que dice César Rendueles en algunas entrevistas, de cada vez que veo el tipo de mercadotecnia sexista que están manejando estos tipos, me dan ganas de prenderles fuego. O sea, realmente Miley Cyrus, hay que decir que por fin se ha emancipado respecto de Walt Disney, que es el verdadero eje del mal. Entonces, cuando uno habla de Miley Cyrus y el potencial feminista que tiene, pues bueno, también tienes que contraponerlo a la que hasta entonces había sido la gran figura pop con cierto que puede dar juego para debate feminista, que era Paris Hilton, ¿no? Y que estaba presente, quieras que no, en los textos de Luis Fernández Porta, en los textos de Beatriz Preciado, en los textos de Virginia Despentes, siempre se hablaba de Paris Hilton como una figura crucial en la medida en que también había traicionado su identidad previa. Paris Hilton era la niña buena heredera de un millonario y, sin embargo, se convirtió en la primera millonaria que no solamente se hacía películas porno para consumo privado, sino que los hacía públicos y no tenía miedo en televisión a enfrentarse a una persona con una identidad profesional menor, porque ella, en tanto que mujer empoderada en torno a esa capitalización del sexo, pues se sentía superior, ¿no? Pero insisto, me parece genial lo de la idea de la corrupción y decadencia, y hay una película, para mi juicio penosa, pero que indica un poco toda esta conversión del feminismo en atrezzo comercial, que es Spring Breakers. Spring Breakers de Harmony
con otra de las superídolos de Disney Channel, que es Selena Gómez.
Exacto. Entonces el momento en que las niñas, ya era previsible, ¿no? Las niñas se vuelven malas y empiezan y se alían con un tío de dientes de oro y se ponen a llevar armas. Entonces hay una escena que es la que se considera la más subversiva de la película, en la cual Elena Gómez o alguna de estas, Selena Gómez o alguna de ellas, le mete la pistola en la boca al tipo como si fuera su propio pene, ¿no? Entonces, esta escena, que ha sido muy comentada y muy subversiva, me parecía en realidad natural y forma parte, digamos, de la inversión que sigue respondiendo al paradigma que pretende subvertir, denunciada por Heidegger, ¿no? Cuando Heidegger, es algo a lo mejor que se nos escapa un poco del margen, pero bueno, cuando Heidegger le dice a Nietzsche, no has entendido para nada lo que era metafísica, tú lo único que has hecho es que donde estaba la arriba has puesto la abajo, pues la idea de que allí donde estaba el pene ahora ponemos una pistola, pues bueno, sigue...
sigue dentro del esquema falocéntrico, obviamente, y de entender el cuerpo femenino como una ausencia o una carencia de, ¿no?
Exacto. Ya digo, me parece curioso, ¿no? Y es recurrente cómo se utilizó en American Apparel el vello púbico en los maniquíes de mujeres o cómo se hizo el anuncio de sneakers en la compañía, la empresa de barritas estas energéticas y de chocolate, en la cual unos obreros comenzaron a lanzar proclamas feministas a las mujeres, en plan, me alegra que te sientes autoafirmada con la ropa que llevas, o ojalá podamos vivir en un mundo en el cual la diferencia de género no sea constitutiva de nuestras identidades sociales y tal. Entonces, claro, de nuevo, entraba dentro de la lógica de del esquema invertido, ¿no? Un obrero presuntamente gañán, pues ahora lo convertimos en un filósofo de estar por casa, ¿vale? Y junto con esos fenómenos que podemos llamar nietzscheano-heideggerianos del feminismo convertido en mercadotecnia, pues hay fenómenos curiosos, ¿no? El caso de Femen, pues bueno, tienes era curioso cómo hicieron una campaña para autofinanciarse que consistía en vender cuadros de sus pintado con los senos.
Sí, sí.
Para financiarlo
hicieron eso, se pintaban los senos y entonces los proyectaban tipo Yves Klein.
Exacto, los proyectaban Yves Klein y colgaban 70 euros. Y de hecho, Filósofa Frívola, que es una de las representantes de esta filosofía pop, a lo mejor de no tomarse demasiado en serio el feminismo, o sí, pero con las formas de hacerlo de manera cínica, de nuevo tan solo invirtió el propio discurso de Femen haciendo una parodia que se llamaba Coñamen, en la cual en lugar de pintarse los senos se pintaba con un vello púbico así imaginario y se hacía la imagen, ¿no? Entonces estamos constantemente, el problema de hablar del pop es que uno inevitablemente entra dentro de su lógica y cualquier intento de parodia o de repetición cae inevitablemente en los mismos esquemas previos, ¿no? Es lo mismo que le pasó a la propia Lily Allen, que intentó hacer una parodia de el ya parodiado de suyo vídeo de Robin Thicke. Hay que recordar que de las dos parodias, las más destacables, de todas las parodias, hay una que es feminista, en la cual en lugar de líneas indefinidas hay unas líneas muy definidas y son las mujeres las que hablan contra los aquellos que se hace pasar por sordos y locos.
Exacto, y en vez de aparecer ellas desnudas, aparecen ellos arrodillados, ellas, sí.
que entra dentro de la lógica de la inversión, y había un discurso mucho mejor que era mostrar el propio absurdo intrínseco de la lógica de hacer un videoclip en el que aparecen tías desnudas y tú estás sacando en letras Arial 48 tu nombre en plan hashtag Fickel, Robin Fickel, Robin Fickel. Y el vídeo ese era buenísimo porque, claro, la letra se modificaba y se hablaba de, como estoy tan sordo, para mí que me digas no es como un sí, creo que me estoy quedando ciego,
sí,
me apetece follarme a esta cabra. Al final aparece un policía de hashtag que dice que está viendo un hashtag abuse, que no se pueden lanzar tantos hashtags tan estúpidos en directo y demás, ¿no? La verdad es que el vídeo de Robin Fickel con esa invitación tan penosa y toda la parafernalia de peña que sale allí en ese vídeo, o sea, es que es grotesco de suyo, ¿no? O sea, el problema del bueno, ¿querías decir alguna cosa al respecto?
No, sí, claro, yo también estoy de acuerdo en que desde luego era a pesar de que quizás la intención precisamente del vídeo feminista era ser más político que el otro y el otro quizás fuera más de coña, en realidad yo también considero que acabó siendo mucho más político el que ponía de manifiesto el ridículo que era, o sea, digamos, lo ridículo que puede llegar a ser la violencia, ¿no? Porque era algo así, es una canción realmente violenta, o sea, llega a tener frases del tipo te voy a coger de los pelos y te voy a dar por detrás, aunque me digas que no, yo sé que sí que quieres, así ese era el estribillo, pero claro, claro, a este respecto es cierto que, y es claro, entonces por ejemplo si pensamos, bueno, son feministas actuaciones que se mantengan, digamos, dentro de los límites que ya pone una sociedad heteropatriarcal, pues yo diría que es difícil tratar, digamos, de romper con esa lógica entrando como por un margen que siempre va a ser silenciado, que lo peor de todo siempre va a ser apropiado, que siempre va a ser mercantilizado y que va a ser un discurso en definitiva que se va a volver a, con el que se va a volver a comercializar. Entonces más bien me parece que de nuevo retomo que creo que son prácticas como la del pornoterrorismo, lo que precisamente pone de ridículo lo que tiene, por ejemplo, pues una pornografía totalmente normativa, como puede ser, bueno, pues la pornografía heterosexual, la pornografía en la que el rol de la mujer siempre es el rol pasivo, en el que siempre el continuo imaginario es el imaginario la violación. Entonces, lo que hace la pornografía también, que mucha gente se cuestiona hasta qué punto es política en la medida en la que no juega con un deseo real, sino que está todo el rato haciendo, imponiendo una cuestión que no apela a ningún tipo de deseo, es precisamente poner de manifiesto las brechas que hay inherentes a ese discurso y evidenciar, pues eso, la ridiculez y, digamos, las fallas que tiene el mercado, por ejemplo, pornográfico y cómo se puede dar salida y crear, porque eso es precisamente lo que me parece interesante del pornoterrorismo asociado, o sea, todo esto lo estoy poniendo porque estamos hablando de música, el mercado, la sexualidad mercantilizada y finalmente la pornografía, pues obviamente es el mayor reflejo de ello, así que me parece que el pornoterrorismo es el discurso que mejor pone de manifiesto la idea de que la pornografía, que se trata de vender como algo casi naturalizado, es algo totalmente construido y cómo se puede llegar a crear un deseo a partir de un nuevo tipo de pornografía.
Para ir cerrando, última ronda de intervenciones, quisiera comentar el clip de audio que vamos a poner para cerrar, que es el ya mencionado, introducido It's Hard Out Here de Lily Allen, que me parece representativo del digamos la teoría de la recepción que se está manejando a día de hoy, ¿no? El documento paratextual que estamos manejando era una parodia, como ya hemos dicho, de Robin Fickel, en el que se llegaba a reproducir de manera exacta una escena de ese videoclip en el que, en lugar de decir que Robin Fickel es el mejor y la tiene enorme,
Robin Fickel tiene una polla enorme, eso es lo que decía el propio Robin Fickel sobre sí mismo.
Sí, Robin Fickel, que es poco modesto y no tiene abuela, pues decía esto de que tiene la polla enorme y... esto, Lily Allen, que sí que tiene, debe ser que tenía una abuela, pues decía que después de haber tenido dos hijos, ella tenía el pussy buggy, ¿no? Es difícil de traducir, como que tienes
el coño dado de sí, digamos.
Sí. Entonces, el videoclip empezaba con ella en una sala de operación después de haber tenido dos hijos y una de las primeras, de los primeros versos o líneas de la canción decía "You find me in the studio and not in the kitchen", que es bastante parecido al tipo de filosofía feminista corporativista, por así decir, que puede manejar Beyoncé de podemos hacer lo que nos dé la gana, no estamos en el estudio, sino en el kitchen, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía la idea de no solamente autoafirmación a través de las posibilidades profesionales que ofrece el capitalismo, sino de ironía y de crítica y de queja acerca de la situación objetiva de aquellas mujeres que sí que quieren hacer una profesión y se encuentran con que incluso en el espacio público, presuntamente público, que es el trabajo, no existe esa homogeneidad o igualdad que en términos beberianos tendría que estar dada en una sociedad desencantada.
Claro, algo que no hemos comentado y que es muy importante es que una de las cosas que más se criticó al vídeo y por lo que fue recibido dentro de la comunidad feminista como un vídeo muy ofensivo es que casi todas, aparece Lily Allen, es la única blanca de todo el videoclip. Ella es la cantante que, digamos, que dirige a todas las mujeres que hacen la coreografía por detrás de ella y son todo negras hipersexualizadas y con apenas ropa, una especie de bikinis llevan todas, y es verdad que la otra blanca que aparece es muy curioso, es una chica con el pelo teñido de rosa, así como con un aspecto bastante descuidado, que aparece en bañador, pero que es una chica bastante gorda, con la que le está dando Lily Allen con un fajo de billetes en el culo, y bueno, y como que se la ridiculiza un poco, ¿no? Como... Desde luego, lo que Lily Allen objetó a todas las críticas que le hicieron de cómo finalmente era una especie de las feministas blancas nos habéis venido habéis caído precisamente en el racismo al tratar de hacer una denuncia de este tema, es que ella defendió que lo que estaba tratando de hacer era criticar cómo es precisamente también el cuerpo racial, el cuerpo con el que se mercantiliza y que no había que negar que la mayor parte de los videoclips en los que había mujeres en esta situación de una sexualidad tan evidente eran casi siempre mujeres negras, ¿no? O sea que la discriminación ya no era simplemente de género, sino también racial, pero aún así fue muy criticado por las feministas.
Sí, no, a mí me parece representativo de la dificultad que uno puede llegar a tener en la sociedad de la información digital de, salvo que uno lo diga de manera explícita, incluso diciéndolo de forma y manera explícita, hacer llegar la ironía y entender que cuando uno está criticando un sistema tiene que llevar hasta cierto extremo esa lógica, independientemente de que factores que en principio se consideran no políticos, como en plan, no las cogimos porque fueran negras, las cogimos simplemente porque bailaban bien.
Porque sabía muy, muy bien hacer el twerking.
Claro, entonces que como, y qué casualidad, ¿no? Y qué casualidad, a lo mejor la cuestión es, y qué casualidad que las que saben hacer bien el twerking o que terminan el porcentaje de mujeres que terminan en profesiones así llamadas liberales como son ser enfermera y oficinista, son un porcentaje mucho mayor, ¿no? Entonces, me parece interesante el cuestionamiento implícito que venía dado en las críticas, pero también me parecía muy representativo del tipo de lectura estrictamente literal y cuantitativo que se da en Internet. Ya sea por defecto de política o por exceso de la misma, ¿no? O sea, por un lado tienes una izquierda que se toma las cosas demasiado en serio como para ironizar sobre ellas, ¿no? Entonces, y por otro lado tienes un público que en lugar de fijarse en la ironía que tiene la cosa, dice, son todas negras. En realidad tampoco eran todas negras, ¿eh? Había dos, si quieres repasamos el vídeo en casa, pero no es el momento. había dos dentro de las que bailaban, una era china y la otra era hipster con gorro. Me vi ese vídeo muchas veces y me fijé en quién bailaba y cómo meneaba ese trasero. Y te digo la verdad, había dos blancas. Pero bueno, lo que viene a constatar este vídeo es cómo es posible algo que parecía condenado a desaparecer, que se patara a la burguesía. O patara a la burguesía, o patara a los teóricos, o patara a la izquierda. Es algo muy de vanguardia que parece que en el periodo posmoderno, dada la fragmentación de los nichos de mercado y dada también la capacidad irónica, pues iba a desaparecer por su propia hiperpresencia, ¿no? Pero yo creo que con el juego este doble de una izquierda que no quiere bromear porque se toma las cosas en serio y un público que en ocasiones es demasiado centrado con lo que está pasando en directo sin entender la intención del mismo texto, pues si te parece, metemos el vídeo.
Sí, perfecto.
Y hacemos un último apunte sobre Silvia Federici, que no te vas a ir sin contar un poco sobre qué temas está trabajando. Perfecto. Así que metemos el audio y volvemos en un momento.
Oh, honey, Letterman says no.
What about Emma?
Don't worry. We'll get you fighting fit. Jesus, how does somebody let themselves get like this, huh?
It's a lack of self-discipline, I suppose.
I have two babies.
Well, a lot of women do this after they've had children. They just basically let go.
Really? God, it's terrifying.
I suppose I a bitch is hard.
Seguimos aquí, ya terminamos el recta final con Elena. Cuéntanos, Elena, ¿tú en qué se está trabajando? ¿Cuál es tu aportación a toda esta movida y mandanga del feminismo? Porque yo sé que tú estás trabajando en una línea muy vinculada a la teórica Silvia Federici, que publicó hace poco un libro de recopilación de ensayos suyos sobre feminismos en africanos, europeos, el proceso de acumulación originaria y expropiación del cuerpo de las mujeres, homogenización de la fuerza de trabajo, tanto en África como en Europa, tener en cuenta la persecución de las brujas, etcétera, etcétera. Pero el libro clásico que ha sido un referente indiscutible para buena parte de lo que se está haciendo en el Estado español y no solo español, es Calimán y la bruja, que tú leíste y que tú has trabajado y has hecho trabajos para la universidad, y has presentado en público en el Congreso de Jóvenes Filósofos que ha tenido lugar en Madrid, una ponencia donde ibas más allá, digamos, de la reproducción meramente epigonal de lo que Silvia Federici estaba diciendo. Había antes tuya intervino una compañera, Mónica, no recuerdo su apellido, que hizo básicamente una especie como de sampleo de varios temas, ¿no? Un poquito de Foucault por aquí, otro poquito de Silvia Federici por allá y algo de Walter Laker, y tú sin embargo me apostaste por un discurso interdisciplinar a caballo entre la historia del arte, que es la carrera que empezaste y algún día terminarás como alguna de esas abuelas cebolleta que vuelva
con calma,
de las que vuelve y pregunta mucho y se sienta en primera fila, pero por el momento mezclando, insisto, historia del arte con filosofía. Cuéntanos un poco cuál es el marco de análisis y qué te interesa Silvia Federici y qué ¿cuáles son los nuevos retos?
Bien, pues sí, desde luego en el Congreso de Jóvenes Filósofos yo intenté hacer una comparación. Bueno, en realidad no me dio tiempo a contarlo, así que aprovecho la oportunidad y os comento esta comparación a ver qué os parece. Mi ponencia comenzaba haciendo Y comenzaba tomando como pretexto la película de Lars von Trier, Anticristo, para hablar de la cuestión de la caza de brujas y cómo a partir del siglo XVII toda la herencia del discurso mecanicista propio de los pensadores modernos como Descartes o Hobbes llevará a esta idea de la explotación de la naturaleza y finalmente lo que Silvia Federici llama, retomando obviamente términos de Foucault, el disciplinamiento del cuerpo y la expropiación de las tierras y en definitiva el surgimiento de este nuevo capitalismo, ¿no? Pues bien, la película de Lars von Trier me parece que se puede hacer una lectura en ese sentido por cómo vemos esta idea de, para empezar ya me parece muy interesante la idea de que ambos personajes, tanto William Dafoe como Charlotte Gainsbourg, carezcan de nombre, pero bien podríamos llamarle a él el médico, este médico casi del que habla Foucault en Historia de la Sexualidad, ¿no? que trata primero a la mujer cuando haya pasado por el trauma de haber perdido a su hijo, la termina tratando como si fuera una enferma y se juega además con la idea de las medicinas, de este fármaco que podíamos hablar en sentido obviamente derridiano, de cómo le da las medicinas, que en un principio pretenden calmarla, pero finalmente, como retoma Preciado partiendo de la lectura de Derrida, este fármaco, estas medicinas, es algo también muy asociado a la idea de la sexualidad, a la idea del orgasmo. Todos los traumas y todas las crisis nerviosas por las que pasa Charlotte Gainsbourg durante la película terminan concluyendo en un episodio sexual hasta ya la última escena hiperviolenta en la que ella de nuevo va a acostarse con él después ya cuando se ha vuelto una psico-killer, después de haberle, digamos, agredido y termina por cortarle parte del pene, si no recuerdo mal.
Y se corta a sí misma el clítoris.
Se corta a sí misma el clítoris posteriormente, sí. O sea, digamos que erradica esa forma, o sea, la lectura que yo hice fue que, digamos que erradica esa forma de dominación implícita o silenciada que se estaba dando, que era tratarla a ella como ese objeto sexual, no objeto sexual en la medida en la que en el sentido de que él la estuviera cosificando, sino como tratar la enfermedad de la mujer siempre ligada a una cuestión, pues de nuevo, del sexo, de esta idea del orgasmo entendido como se entendía durante el siglo XIX como una crisis histérica, ¿no? Entonces me parecía interesante, la última escena me parece magistral, que es la idea de el bosque que se nos presenta al principio de la película, es un bosque en el que ella oye continuamente ruidos, es un bosque que notamos habitado por presencias, aunque nunca se llega a ver muy bien cuáles son esas presencias, y ahí está obviamente la película dividida en estos tres famosos episodios, y vemos que estas presencias suelen ser presencias de animales relacionados con maternidad, animales que muerden a sí mismos para acabar con su feto, ¿no? Como el zorro que aparece y que dice la frase esta del caos reina, ¿no? Cuando la naturaleza va en contra de sí misma. Entonces, esta es la idea de cuando la mujer asociada a esta naturaleza va en contra de sí misma. Entonces, todo esto partiendo de la base teórica de Federici, yo entendía que Willem Dafoe, que era algo así como la cultura, terminaba dominando a esta naturaleza, a este discurso mágico del que habla Silvia Federici, que sería representado por Charlotte Gainsbourg, y como al final, si bien este bosque al principio parecía como algo maligno, vemos que en realidad lo que estaba ocultando por debajo, ¿no?, en esa escena tan famosa, eran un montón de cadáveres que se intuyen que son cadáveres femeninos y que son esos cadáveres femeninos que aparecen finalmente carentes de rostro, ¿no? Entonces lo que yo traté de hacer al estudiar a Silvia Federici era precisamente hacer algo parecido a lo que hace ella, que es pues dotar de rostro a aquello que precisamente nos ha permitido representar en el estudio de esta cuestión, de esta persecución tan ligada como ella lo plantea a unas cuestiones económicas, a unas cuestiones políticas y no simplemente a una especie de manía o de locura propia de una época irracional, ¿no? Nada que ver. Entonces la escena en la que William Dafoe finalmente sale como en un callado, casi como si fuera una especie de Jesucristo, ya en un bosque en el que hay una luz completamente diferente a la que vi al resto de la película, otra vez en blanco y en negro, como el prólogo, ¿no? Es un bosque ya pues dominado, en el que él por fin es la primera vez en el que el hombre, digamos, que puede coger los frutos. Entonces es todo el rato esta idea que habla Silvia Federici de cómo finalmente se domina, se tenía que desencantar el mundo para dominarlo, es una cita que dice ella. Entonces la película me parece una perfecta defensa. Bueno, nunca se sabe muy bien si Lars von Trier está defendiendo a las mujeres o haciendo una crítica contra ellas, pero en este caso me daba la sensación de que era una, en cierta medida, o que se puede puede interpretar como una crítica al silencio que ha rodeado la cuestión de la caza de las brujas.
Vale, dos comentarios y última pregunta. La cuestión del bosque me parece crucial, ¿no? Analizar, y puede que es que te lo lanzo para que te animes a indagar en este rastro, que es los diferentes imaginarios acerca del bosque, ¿no? Como tú bien comentabas, en el Anticristo aparecen como las dos imágenes, ¿no? Del bosque como un espacio donde la naturaleza se vuelve contra sí misma, y la idea de una naturaleza no idílica, que es algo que también han reivindicado mucho los defensores de los derechos animales en libertad, que esa libertad del salvajismo no es tal. O sea, la principal fuente de sufrimiento de los animales no es tanto el ser humano, con todas las barbaridades que implica el proceso de crianza en las fábricas de carne de los animales domésticos o lo que es la tauromaquia, cuanto la muerte por parasitismo, persecución, frío, condiciones ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, pues bueno, la imagen del bosque ha ido variando, ¿no? Desde ese bosque idílico de Horacio, donde hay unos campesinos que explotan ese bosque de manera natural. Bueno, la idea de la Edad del Oro, ¿no? Donde hay una correlación y un vínculo en el cual el ser humano nos dota de nombre en el jardín del Edén a los animales y a los seres que le rodean. Y cómo ese bosque idílico y campestre de la filosofía primigenia se convierte en el bosque de Dante, que es un bosque, es una silva oscura, ¿no? En la cual hay muchas tentaciones y diversos caminos a tomar, y es un bosque en el cual que ha sido tomado por la peste y por la enfermedad. Hay que recordar que uno de los libros paralelos a la Divina Comedia más importantes del momento, el de Camerón, se encuentran 10 miembros egregios de la burguesía de Florencia que han escapado al bosque, pero han escapado del propio bosque como un lugar donde vagan gente apestada y que tiene la enfermedad y que tiene enfermedades que son transmisibles, ¿no? Y frente a esa idea, frente a esos dos bosques, ¿no? El idílico y el maligno, está el bosque de Descartes. Descartes, no sé si recuerdas, pero creo que es en los discursos, no sé si es en la, no, debe ser en la Regula o en, yo creo que es en la Regula, donde en una de las Regula, de las reglas para la dirección del orden del espíritu, dice esto de que cuando uno se encuentra en un bosque, la mejor forma de salir del mismo es caminar en línea recta, porque así te evitas, en algún momento vas a llegar a algún punto, ¿no? Lo irrelevante en un bosque, que es un bosque geométrico, es un bosque explotable, es un bosque que puede ser taxonomizado con un eje de coordenadas y de abscisas, es lo importante es ir en una dirección, ¿no? Lo importante es no estar dando vueltas ahí en el bosque con las brujas y los sapos y tal. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta, ya cierro, es el tema de Lars von Trier. Claro, Lars von Trier ha dotado de protagonismo a las mujeres en varias de sus películas, Rompiendo las Olas, la trilogía de Estados Unidos, Dogville, Manderley, la no grabada por el momento Washington, y siempre estaba la cuestión de exactamente qué es, misógino o feminista, ¿no? Y claro, mi posición es que hay una ambigüedad política imposible de resolver dentro de la literatura de Dinamarca, de Noruega, de los países escandinavos, donde la mujer siempre aparece como protagonista, pero en tanto que loca del pueblo. O sea, es algo que aparece en Strindberg, y eso puede tener un potencial político, pero también misógino, ¿no? Entonces, como cierre, de manera provisional, Nymphomaniac, los dos volúmenes que acaba de sacar Lars von Trier, que ¿hacia dónde apuntan? ¿Hacia una constatación de su misoginia o del potencial feminista del mismo?
Bien. Pues a ver, hay una frase en Infomania que a mí se me quedó muy grabada. También es verdad que yo la haya sacado un poco de contexto para lo que a mí me interesaba interpretar de la película. Pero hay un momento en el que el personaje masculino, el personaje digamos que de nuevo está cuidando, que también es verdad que Lars von Trier juega continuamente con estos dualismos de ella después de haber recibido la paliza está contando su historia, pero en la cama, inmovilizada, enferma, y de nuevo es él quien al igual que Willem Dafoe en Anticristo vuelve a adoptar un papel que se parece muchísimo, que es el de, porque sabemos que no son marido y mujer, pero realmente es algo semejante al marido, al psicólogo, al médico, etcétera. Entonces ella está todo el rato insistiendo en la maldad inherente a las mujeres, al igual que hace en Anticristo, además es la misma actriz, pero hay un momento en el que él le habla de cómo tenía que dejar volar su sexualidad, ¿no? Entonces, cuando yo cuando yo vi aquello estaba preguntándome, claro, me pregunté si realmente la sexualidad de la que estaba hablando Charlotte Ginsburg cuando recorre toda su vida no tenía mucho de una especie de hacer volar que simplemente consistiera en, claro, obviamente el juego era hacer volar, el juego que yo hice fue el hacer volar del que hablaba Charlotte Ginsburg con el volar de las brujas, ¿no? Entonces, si bien el volar de las brujas lo podemos entender como una volar con el juego sexual, claro, como algo totalmente subversivo, el volar del que parecía estar hablando Charlotte Ginsburg es un volar que tenemos que tener en cuenta que ya ha pasado, digamos, por los hornos y por la publicidad de los años 50. O sea, lo que quiero decir es hasta qué medida no ha cambiado esta forma de entender la sexualidad radicalmente, de modo que este hacer volar del que hablaba ella parecía más bien una especie de mi poder se limita a la capacidad que tenga de excitar a todo aquel hombre que se quiera someter a mi potencia, ¿no? Entonces, claro, es cuando ella está jugando todo el rato con esa idea, con la idea de que no sabía muy bien hasta qué punto lo que realmente le excitaba era esa idea de poder, esa idea de cuando van ella y su amiga, que es una de las escenas en realidad, en mi opinión, mejores de toda la película, van por el tren con la música de AC/DC, no recuerdo muy bien.
Sí, sí, sí.
Born to be Wild, ¿no?
Sí.
Y hacen la competencia de ver cuál de las dos se va a ligar a más transeúntes, todo ello como en un papel muy de Lolita, ¿no? Incluso la recompensa son unas chocolatinas. Entonces, es cierto que tiene algunas partes que son obviamente feministas, por ejemplo, el club que ellas forman, que es están todo el rato repitiendo esta máxima de mea vulva, mea máxima vulva, pero me parece desde luego una de estas, o sea, es una pregunta muy complicada porque no estoy muy segura si el propio Lars von Trier sabe muy bien qué hace cuando está jugando él también con el espectador en esta medida. Hay veces que parece que finalmente has conseguido desentrañar a dónde iba, pero de nuevo vuelve a soltar unas pullas que siempre está jugando un poco con, no sabes muy bien si lo que está criticando es que el personaje se esté censurando a sí mismo, que es lo que hace continuamente Charlotte Ginsburg y que por lo tanto sí que esté tomando una postura feminista, o si realmente lo que está viendo por detrás es una censura implícita también por parte del director. Entonces, en Anticristo sí que parece que queda más claro y es que me ha interesado mucho lo que has dicho del bosque, entonces digo esto y ahora te voy a dar la palabra, que es cuando se está, la primera vez que aparece la imagen de la naturaleza en toda la película, es un clip que quizás te ha pasado desapercibido porque vi la película con bastante detalle, es una escena en la que ella está en la cama del hospital porque la han ingresado porque está totalmente deprimida por la muerte de su hijo, y entonces de repente la cámara pasa como a un jarrón que tiene ella al lado de la cama, entonces se va a hacer un poco la imagen, y entonces vemos que hay como una especie de bambú o algo así, no sé muy bien qué planta es la que hay, entonces como que de repente empiezan como, al igual que en Melancolía, empiezan a fluir una especie como de raíces que se van volviendo cada vez más negras, cada vez más verdes y cada vez más parecidas al musgo, a algo que corrompe, ¿no? Y entonces es como hemos visto, digamos, como una especie de maldad que empieza a surgir en Charlotte Ginsburg, y al igual es la primera vez que aparece ese elemento natural como ese elemento malvado, y entonces este sería la naturaleza de la que hablaría Lars von Trier en Nymphomaniac. Sin embargo, me parece más difícil afirmar cuál es el posicionamiento del director, la verdad.
Pues nada, terminamos entonces con la ambigüedad de Lars von Trier. Aquí termina la larga entrevista con mi hermana. Ha sido realmente un placer y habéis podido ver la capacidad de verbo, que es una cosa...
La velocidad.
Algún día traeré a mi abuela, que es la que ha batido el récord en ese sentido. Es un poco campeón de los 100 metros lisos de lengua. Y nada, con eso cerramos. Muchas gracias, Elena, por tus comentarios ilustrados. Y nada, colorín colorado, este cuento se ha acabado.